Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y voy a ser su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos como invitado a Natán Carrillo, fundador de Virtual Homes. Natán, junto con su esposa y hermano, han creado una de las empresas de renta vacacional más exitosas de México, adquiriendo propiedades usando diferentes métodos como subarrendamiento y apalancamiento financiero. Actualmente cuentan con 450 propiedades activas y siguen creciendo. Acompáñenme por favor a escuchar esta excelente entrevista, donde escucharemos un enfoque totalmente diferente al que varios tenemos sobre la renta vacacional. En este capítulo vamos a platicar sobre la importancia de encontrar la propiedad correcta para el mercado correcto, el modelo de subarrendamiento en renta vacacional, cómo capitalizar tu negocio en tiempo de crisis y la importancia de ofrecer servicios estandarizados a los huéspedes, entre otros temas.
Natán, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo B&B.
Hola, hola.
Oye, Natán, a ver, platícanos un poquito de Virtual Homes y de dónde nació Virtual Homes y cómo llegaron hasta donde están ahora.
Claro, pues Virtual Homes lo empezamos, antes no nos llamamos Virtual Homes para empezar, nos llamamos Virtual Hotels, pero tuvimos que hacer un cambio de nombre estratégico porque era un poquito insultante a los hoteles entrando al mundo de Airbnb. Entonces cambiamos a Virtual Homes, VH, ¿no? A veces lo manejamos como VH o Virtual Homes. Empezamos hace 4 años y X días, el 28 de mayo, hace 4 años, y empecé con mi esposa porque nos fuimos a vivir a otro país por un periodo de 9 meses. Estando allá nos gustó mucho vivir fuera de México y pusimos un departamento a la renta que ella y yo compramos. Y queríamos vivir fuera de México. Entonces empezamos con este drama de ¿y alguien va a dormir en nuestra casa? ¿Qué hacemos para poderlo rentar? Entonces nos empezamos a meter a YouTube a ver cómo poder montar un Airbnb. No conocíamos nada, teníamos muchas dudas. Era un edificio en Bosque Real, que es una zona cero Airbnb-able o cero deseosa desde nuestro punto de vista. Y mandamos a comprar unas ropa de cama diferente, cubre colchones, una vajilla diferente. Y lo montamos. Y compramos un colchón inflable para ponerlo en el cuarto de servicio. Porque mi depa era una recámara. Entonces dije, pues metemos dos. Porque en YouTube veíamos claro. Que había cierta necesidad. Y lo montamos. Lo pusimos a la renta en Airbnb. Hicimos nuestro perfil que se llamaba Raquel. En ese entonces nuestra empresa. Y nos llegó una reserva como los 2 días que era de una persona que vivía en el mismo edificio, que iba a dar a luz su hija y que estaban buscando justo en Bosque Real una propiedad por 20 y tantos días y que lo querían ir a conocer el departamento. Entonces yo no estaba allá en México, lo mostramos y bajaron. La persona que nos ayudaba con la limpieza les enseñó, nos los rentaron y nos pagaron algo así como 3 veces o 4 veces lo que podrías cobrar de renta tradicional. Y pues dije, pues de aquí somos, ¿no? Y así fue. Luego acabó esa reserva y se empezó a hacer como un negocio, sí, sin querer que fuera un negocio. Nosotros estábamos buscando como un lifestyle de vivir en otro país. Estábamos viviendo en Tampa Bay. Estábamos tomando unos cursos allá. Y de repente acabó esa reserva. A los 3 días llegó otra reserva muy similar de una persona que su hijo se acababa de reubicar porque lo contrató a Amazon. Iba a vivir en Bosque Real. Y la mamá le iba a ayudar al hijo y a la nuera. Y nos rentaron también a un monto muy importante. Nos reservaron como otras 3 semanas. Entonces yo en 6 semanas hice 5 o 6 meses de renta tradicional. Entonces me prendió mucho el foco. Yo no me dedicaba per se a Airbnb. Yo había comprado con mi hermano un edificio para rentas en la colonia Álamos en Ciudad de México, 9 departamentos, y era apenas nuestro nacimiento como renteros. Era un edificio muy antiguo que compramos con mucho esfuerzo. O sea, hipotecamos. De hecho, ese departamento lo hipotecamos para poder comprar porcentaje de ese edificio. Vendimos nuestros coches. O sea, fuimos all in a comprar este edificio, pero nunca con el punto de vista de rentas temporales.
¿Y ahí cambiaste hacia...? O sea, ¿ese edificio sí se hizo renta vacacional o...?
Te voy a platicar ese edificio porque te voy a llegar ahí.
Ok, ok.
Renta esta persona de Amazon. Luego me llega una... Yo ya me voy a regresar a México porque lo empecé a hacer al final de mi estancia en Tampa Bay. Voy a llegar a México y me renta una persona 30 días. O sea, me manda un mensaje, una solicitud de reserva de 30 días y me aparece algo así como 116 mil pesos por 30 días para aceptar, ¿no? Esa, claro. Y rentas ahí en Bosque Real me pagaban 20 mil, 18 mil pesos al mes. Dije, hola, ¿cómo estás? Se llama Fernando. Fernando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué quieres 30 días? No, pues porque me acabo de divorciar y necesito irme a vivir ahí. Porque ahí vive mi papá y ahí vive mi hermano. O sea, en el departamento tal y en el departamento tal. Y tu depa está amueblado, me gusta mucho. Nada más necesito que tú te encargues de que todo esté. O sea, tú me pones la muchacha, tú me pagas total play. Yo no soy bueno para eso. No, está bien. ¿Estás de acuerdo con el valor de renta? Sí, estoy de acuerdo con el valor de renta. Va a ser un mes. Entonces, pum, acepté 116 mil pesos menos la tarifa de Airbnb. 100 mil pesos. Digo, números más, números menos. 100 mil pesos. Entonces, yo ya llevaba 200 mil pesos.
En tres meses,
¿no? Y de repente ya estamos para regresar. Fer, oye, ya voy para México. Vamos a mandar a la chica. Le empieza así, no te preocupes. Era un domingo. El lunes me dice, oye, siempre sí quiero extender. Dije, no, ¿cómo crees? Yo llego el martes a México. O sea, no tengo a dónde vivir. Me dijo, ¿cuánto cuesta? Le dije, no tengo dónde vivir. Me dijo, por eso, pero ¿cuánto costaría si esto, no? Y ya, hizo una oferta que no pude resistir. Lo pagó 90 días y yo me fui a vivir a la casa de mi tío, que él tenía un departamento ahí. Y así empezó Virtual Hotels. Luego nos fuimos a subarrendar, uno en Polanco, medio amueblado. Estábamos muy nerviosos porque no sabíamos qué iba a pasar. O sea, no, ya tenemos un compromiso legal de un subarrendamiento. Si entra alguien bueno, si entra alguien malo, las reglas, si está bien decorado. Muy, muy nerviosos. Todo salió bien y después de eso nos fuimos a hacer un levantamiento de capital bien chiquito, o sea, bien chiquito para ese entonces. Fuimos a vender el 50% de la idea a unas personas, a una familia. Les pedimos 3 millones de pesos, hasta 3 millones de pesos para poder montar Airbnb, ¿no? Y nosotros poníamos la operación, ellos ponían el dinero y fueron poniendo el capital. Y de repente, me acuerdo de los acuerdos, ahí los tengo escritos, decía, cuando lleguemos a 10 propiedades, vamos a tener que hacer una repartición de tanto dinero y 450 propiedades después. De hecho, la que estamos ahorita es la 450 literal, o sea, en este departamento es el 450.
Qué impresión.
Sí.
Y esto fue en 2019.
Sí.
2019 para acá. 450 propiedades.
Sí, sí. Y estamos ahorita en más o menos 100 y cachito en producción, en remodelaciones.
O sea, su proyección por año.
Ha sido bien extraño. Ha sido bien extraño porque han pasado cosas muy inimaginables, te soy sincero. De repente, de oportunidades que no podíamos dejar pasar. Y teníamos que tomar decisiones. Pues agresivas para poder tomar algo, ¿no?
Claro.
Entonces.
Ya paró.
Ok. Entonces, llegamos a 450. Es una historia larga. Si me la preguntas cómo lo hicimos, te prometo que no te la sé exponer bien. Ha sido muchas decisiones de amígdalas. un muy buen timing. Creo que entramos en una época en la que no había tantos jugadores, no había tanto capital extranjero jugando y no estaba tan de moda esta industria en el Distrito Federal. Y pudimos ser muy afortunados porque tomamos decisiones muy rápidas sin necesidad de preguntarles a fondos de inversión o a gente. Y hemos tenido socios extraordinarios que han confiado a ojos cerrados con nosotros y hemos dado muy buenos resultados. Ya lo que nos ha funcionado para llegar a ese volumen también ha sido ser muy rápidos en las decisiones y en los cambios. O sea, cortar la hierba mala muy rápido y reforzar lo que está funcionando muy rápido, ¿no? Que tal vez una empresa muy grande, yéndome a un extremo, un Hilton, es muy difícil emigrar porque es un elefante de 1,000,000 de habitaciones, sí, o no sé cuántas tengan. Y nosotros, pues somos chiquititos. O sea, suena mucho 450, pero si te comparas con una cadena de hotel, un hotel tiene 400 de parte suites o lo que sea, ¿no? Pero
sí, claro.
Pero ha sido interesante.
No, bueno, o sea, digo, pasar de una propiedad en renta vacacional en una zona que tal vez no es de gran popularidad para renta vacacional a 450 propiedades, o sea, es un brinco, sí. Es una locura. Y justo te preguntaba yo antes, ¿cómo? O sea, tu background es cero de hospitalidad. O sea, ¿cómo fue tu migración a tener? O sea, porque tú ya eres una empresa de hospitalidad grande, ¿no? O sea, tienes que mantener un estándar de hospitalidad, mantenimientos. O sea, al final del día tu operación es enorme. Quieras o no, tío. O sea, no se compara con un Bacasa, con un, o sea, todas esas empresas que tienen miles y miles de operaciones de propiedades, pero es una empresa muy grande. O sea, sí. O sea, para los jugadores de renta vacacional mexicanos, locales, es una empresa muy grande, ¿no?
Entonces, sí,
es interesante escuchar el tema de la operación, que creo que la operación es lo que más nos merma en el día a día a los negocios de renta vacacional, ¿no? Desde el operador pequeñito o la persona que tiene una sola casa hasta el que tiene 450 propiedades.
Sí. Mira, te voy a contestar primero lo que me preguntaste del edificio, que si ese pasó a ser en algún momento renta habitacional o no, renta temporal o no. La covacha donde guardábamos las cubetas y las escobas se hizo un Airbnb muy profitable. Estábamos vendiendo 8,000 pesos al mes de una covacha que medía 2x1. Teníamos burlas, de hecho.
¿Quién metías ahí?
Una cama individual. Okay. Metimos una cocineta. Si lo hubiéramos anunciado en Facebook Marketplace, nos hubieran atacado de criminales. Pero el mundo de Airbnb te permitió sacar jugo de un espacio muerto que le pusimos una foto, una cama individual, un tubo alias closet y una cocineta. No tenía ni nada y nos daba 6,000 a 8,000 pesos al mes. No es mucho dinero, pero eso es la magia de lo que hoy en día se puede lograr con estas OTAs o estas plataformas que conectan X persona con X propietario o subarrendador. Y te conecta, ¿no? Ahí tuvimos huéspedes de Nueva Zelanda, de Argentina, de Monterrey, de México, que nos rentaban a veces 90 días. Uh-huh. Eran mochileros. Este edificio está enfrente de un parque y funcionaba, ¿no? Ese edificio lo vendimos hace poco, el año pasado, porque necesitábamos capital para comprar otros activos. Entonces hicimos ahí un negocio de comprar, eficientar y revender. Y ahí empiezo a contestarte esta pregunta. Conforme fuimos creciendo, fue un crecimiento muy extraño. Extraño lo digo porque fue muy rápido. O sea, crecimos como gordos compulsivos porque la decisión que tomamos fue toma toda la propiedad.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Las densidades que puedas, porque va un momento en el que ya no van a existir tantas a buenos precios. Entonces nos atascamos, no pensábamos qué íbamos a hacer, solo decíamos toma todo, o compra o subarrienda o opera. Entonces fue muy engolosinado todo y tuvimos que dividir nuestra empresa en cuatro. Una que es una empresa patrimonial, que significa hicimos un holding que compra las propiedades o acciones de las propiedades, porque a veces nos tenemos que asociar con otros socios porque no es de que tengamos dinero ilimitado. Y esta empresa es la dueña de las propiedades. Por ejemplo, en este edificio que estamos tenemos un porcentaje que se compró. Esta empresa le da en subarrendamiento o en operación a la empresa que se llama Virtual Homes. Entonces, esta empresa Virtual Homes tiene otra empresa hermana que se llama RUN, R-U-N, que se encarga de toda la decoración que estás viendo aquí, de llevar toda la obra. Y tenemos otra empresa que también se llama JNU Group, que es administradora de rentas de locales comerciales o rentas fijas. Entonces, por ejemplo, en este edificio tenemos dos locales comerciales, que eso no los puede operar Virtual Homes porque no tiene nada que ver con hospitalidad. Claro. Entonces ahí entra una estructura de un administrador registrado en la PROSOC. Tenemos cuentas bancarias para eso, un programa para eso y una comercialización para eso. Y eso nos sirve para poder hipotecar esos flujos y poder adquirir otros inmuebles, ¿no? Entonces, claro, lo tuvimos que ir estructurando a la marcha conforme fuimos creciendo. Y entonces hoy en día te puedo decir que tenemos diferentes negocios dentro de una misma empresa. Ya también hemos entrado en las necesidades de armar una inmobiliaria digital para empezar a rentar de formas más temporales, sin que sean anuales, pero temporales para ciertos segmentos, y rentarles amueblado con todo incluido por un mes, dos meses, tres meses. Y esa es una agencia inmobiliaria digital que da ese servicio, que medio compite con el formato de short term rentals, pero es una necesidad que en el Distrito Federal se empezó a crear por esta, vamos a decir, esta migración de algunos digital nomads, ¿no? Que no querían rentar por medio de una plataforma cualquiera, llamarle, por los fees o por la complejidad. Claro. Yo qué sé.
Entonces, y que necesitan todo resuelto ya.
Necesitan, es una guardería para adultos, así lo hemos visto, porque les tienes que resolver todo, el transporte, la lavandería, todo. Y este depa en el que estamos está diseñado para ese segmento, por ejemplo. Entonces tuvimos que ir emigrando a eso. Y esta industria, tú muy bien sabes, que ha cambiado en tres años como si han pasado 60 años. O sea, han habido regulaciones fiscales, legales, competidores, tendencias altísimas, bajísimas. Ahorita estamos en una etapa bastante diferente a lo que era el año pasado, aunque años pasados era el COVID, ahorita parece estar diferente, ¿no? Sí. Entonces, hemos pasado cuatro años bien. Un año contra el otro año no es comparable en absoluto. Airbnb entró a la bolsa y cambió 100% su dinámica de todo.
Y sigue cambiando.
Y sigue. Cada tres meses sacan un cambio nuevo operativo que a ti te impacta y entran jugadores nuevos como Booking y Expedia, nuevos en la industria de short-term rentals. Y VRBO empezó a tomar más y las rentas directas y hay más jugadores grandes, chicos, fondos de inversión. Entonces, por todos lados tienes que estar viendo qué hacer, ¿no? Pero nosotros hemos tomado la decisión de caminar, viéndolo desde un punto de vista de real estate, porque me hiciste una pregunta de, pues ya eres una empresa de hospitalidad, pero yo creo que no. Yo sinceramente no me veo así, al menos yo. Vemos muy claro que son dos empresas diferentes. Una es la inmobiliaria y la otra es la hospitalidad. Y para la hospitalidad, yo sinceramente considero que hay muy buenas empresas y yo no soy el mejor. Yo me hablo a mí, Natán. No es el mejor para la hospitalidad, porque para la hospitalidad tienes que tener unas cualidades, una paciencia, una personalidad muy específica, que hay unos muy buenos para eso. Y también hay que saber cuando eres muy bueno para algo y cuando no eres muy bueno para algo. Para lo que yo soy muy bueno es para el tema del real estate.
Claro.
Entonces tomamos una decisión hace dos meses de entender que los fundadores de BH no somos los mejores para el hospitalidad. Entonces tenemos que contratar al mejor talento posible para el área de hospitalidad. Claro. Porque es bien diferente, tú sabes. O sea, es bien diferente el cómo saludas, el cómo pones los detalles en un departamento. Es muy diferente cuando tienes el punto de vista de hospitalidad.
Totalmente. Y bueno, y tocas un punto muy, muy importante y que yo creo que nos ha pasado a varios. A nosotros definitivamente nos pasó el que, digo, mi background, yo soy arquitecto, no estudié nada de hospitalidad y me metí a este negocio de hospitalidad. No sé tu background, pero justo no era de hospitalidad. Y sí, en algún punto, digo, fuiste una empresa de hospitalidad, pero justo te fraccionaste y tienes, o sea, ahora sí que tú tienes muy bien estructurado el tema de la inmobiliaria,
la de hospitalidad, la de la administración de locales comerciales, ¿no? Y yo creo que en cierto punto en nuestro crecimiento todo mundo tenemos que tomar esas decisiones. Nosotros en lo personal contratamos justo a la gerente que tiene maestría en claro, hotelería y demás, porque obviamente saben mucho más que nosotros, porque al final del día, sí, a golpes lo aprendes, pero siempre va a haber alguien que sabe más que tú, ¿no? Entonces, sí, o sea, justo es interesante este punto de vista. Yo no sabía esto sobre ustedes, el tema de que tienen o sea, que lo tienen fraccionado, pero está muy interesante que efectivamente tienes una empresa de hospitalidad, pero creo que la primordial o la que más importancia le das, que suena que es muy importante, es la de real estate, ¿no? O sea, porque al final del día sí estamos en un negocio de real estate. O sea, todo está mezclado. Yo lo mezclo mucho con arquitectura, real estate y hospitalidad, ¿no? Y justo, o sea, justo está muy interesante cómo lo tienes. Yo creo que mucha gente debería aprender de lo que ustedes han logrado. Y es lo que te platicaba antes del podcast. Todos lo hacemos tan diferente porque es algo tan nuevo que no hay un libro que nos diga cómo se hace este negocio de renta vacacional. Todos hemos aprendido justo a golpes y hemos armado nuestro camino como se nos ha dado a entender.
Sin duda.
Y hasta ahí, o sea, justo no hay un libro, pero este camino que tú te has hecho, yo creo que es bastante exitoso y se ve lo que han logrado.
Gracias. Pues, ¿qué te digo? Yo justo lo que dices de que cada quien lo aborda diferente es algo que veo, ¿no? Porque luego de repente una empresa por ego dice yo soy la mejor o yo soy la de mejor hospitalidad. Sí, sin duda. O sea, cada quien debe tener una receta diferente y cada quien se especializará en alguien diferente. O yo cada vez veo más esas tendencias. Hay unas empresas que son más high-end, que van a atender un negocio mucho más boutique, o sea, muy refinado, tickets mucho más altos, tal vez con menor ocupación o dependiendo de la época. Yo, por ejemplo, en Virtual Homes me puedo comparar mucho con Zara o con Walmart. Somos súper bueno, bonito y barato, y ese es como nos gusta hacer.
Y están a tope.
Sí, tenemos mucha ocupación. Nuestro ticket promedio es más bajo que algunos competidores, y quiero decirlo como competidores, pero eso es lo que sabemos hacer nosotros. Es donde nos sentimos cómodos. A veces hemos dejado operaciones de terceros porque nos demandaban, yo quiero vender boutique y que les pongas cafés y que los reciban con no sé qué. Y seguramente eso es algo muy bueno. Cuando alguien sabe operar eso, cuando alguien entiende ese nicho, cuando alguien perfecciona esa ruta, ¿no? Y tienes que saber hacer esa parte. Y nosotros lo que sabemos hacer es vender volumen, costos. O sea, tengo entendido que somos la empresa o top 3 de las empresas que más noches vende a nivel México. Sin duda, porque tenemos un inventario muy, muy mainstream, ¿no? O sea, claro, podemos tener en la Doctores, en Santa María de la Ribera, en la Condesa, en la Roma, en Polanco, pero no nos gusta tener lo más high-end. No lo sabemos tener y no lo queremos tener. Entonces tenemos tickets de diferentes valores. Yo tengo depas que te puedo rentar en 10, 12 mil pesos el mes, o tengo casas que te puedo rentar en 500 mil pesos, pero solo tengo una casa, ¿sí? Y tengo tal vez 300 depas de otros 000 valores, ¿no? Entonces, es otro camino, es diferente. Y ahí es donde te hago mucho hincapié en el tema de la hospitalidad y del real estate. Cuando compras bien, una buena ubicación, hiciste bien tu tarea previa, ya el negocio de short-term rental o renta fija ya puede fluir. Si compraste mal o firmaste un contrato de subarrendamiento mal, que muchos han hecho eso e hicieron eso y hoy en día ya no están en el juego o ya no estarán algunos, es porque compran muy mal. Están siempre proyectando números que siempre va a ser Fórmula 1 o que siempre van a haber digital nomads con cheques de $3,000. Y ese no es el negocio. El negocio es cuando son las vacas flacas, cómo sobreviviste. Claro. Que ahorita 100% estamos en vacas flacas.
Sí, qué interesante. Justo me dijiste antes de empezar el podcast, como vete un poco a la segura. Y justo la segura es un cálculo bastante conservador, ¿no? Justo, o sea, siempre pasa cuando los corredores de bienes raíces venden propiedades enfocadas en Airbnb, siempre te dan unos retornos de inversión altísimo. Y justo en lo personal, pues, cuando nosotros damos asesorías a gente que va a comprar, les damos un estudio de mercado súper conservador, porque normalmente si lo administramos nosotros, no queremos que el día de mañana, claro, haya una sorpresa de que, oye, pero tú me dijiste que iba a recibir X cantidad al año y recibí mucho menos. Pero justo, y aparte lo que dices, de la pandemia para acá ha sido tan volátil el mercado. Bueno, y desde que Airbnb se subió a la bolsa, o sea, ha sido tan volátil el mercado que no puedes, o sea, no puedes saber qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces siempre tienes que calcular a que, tío, no lo había pensado yo justo como lo dijiste, pero que vacas flacas tiene que ser
bueno para tu, o sea, para ti.
Por ejemplo, el mes pasado globalizado, los top jugadores de short term rentals en México, Distrito Federal, tuvimos ocupaciones muy raspadas. México DF se mantiene en 70s. Uh-huh. Estuvieron varios en 30%, 17% alguno. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Quién es el mejor? ¿O cuál es tu óptica en ese momento, ¿no? O sea, ¿quién es el que mejor operó? ¿Quién es el más rentable? Pues desde mi punto de vista, los que tienen costos bajos atienden siempre en medio y listo, ¿no? En la pandemia yo veía la bolsa de valores Walmart, sus números todo el tiempo estaban creciendo y se mantenían, mientras empresas tipo Royal Caribbean, que es más vacacional, que digo, nada que ver la industria, ¿no? Pero cómo caían, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra filosofía desde un punto de vista de real estate. Mm. Desde el punto de vista hospitalidad, creo que es un reto que cambia, ha cambiado muchísimo. Realmente Airbnb ha puesto el parámetro de cómo atender a un huésped de esta industria. Han creado, vamos a decir, un Frankenstein de qué tienes que entregar, que si dióxido de carbono o no, que si la almohada, que si el check-in es esto. Cambia cada mes. Tenemos citas mensuales con nuestro ejecutivo por hablar de Airbnb. Uh-huh. Y cada mes es una estrategia diferente. Oye, ahora están prefiriendo que ya no sea check-in presencial, que ahora lo reciba una mujer guapa. No, pues cómo, o sea, ¿y qué hago? ¿Cambio toda mi estructura para recibir esto?
Sí, ya lo cambia.
No, ahora el siguiente mes ya quieren que haya toallas verdes en vez de blancas. No, pues sí, ahora entonces ha sido muy psicótica las decisiones a veces. Y no sé, con eso te contesto la hospitalidad. Yo hospitalidad la veo como una experiencia, pero es una experiencia bien diferente a la que tú tienes cuando pagas X pesos por algo y cuando pagas otro, ¿no? O sea, como que las expectativas es lo que es muy difícil de cubrir en una hospitalidad tipo Airbnb.
Claro.
Entonces ahí entras en un dilema.
Claro, o sea, lo que ustedes han logrado justo es estandarizar su producto y entregan perfecto lo que ustedes entregan, ¿no? O sea, justo no varía. Porque sí, o sea, te puedes empezar a ofrecer que si la máquina Nespresso, que si el cocas y cerveza siempre en cada check-in, o que si quieres tener el olorcito de Sara Home en cada propiedad. Pero
hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed sponsored jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
O sea, todo eso se vuelve cada vez más complicado para tu turnover, ¿no? Entre cada propiedad. Y yo creo que lo que ustedes han logrado es justo estandarizar el servicio y que lo que entregan lo entregan perfecto. Entonces, justo no hay quejas de, o sea, como todo salió bien, pues no hay tantas quejas en ese sentido, ¿no? O sea,
mira, más allá de perfeccionar el sistema, creo que perfeccionar, la palabra perfeccionar es muy absoluta. Uh-huh. Y decir que siempre es perfecto es, para mí es imposible, porque al final ya dependes de operadores que pueden estar de buenas o pueden brincar un proceso o hacerlo a su entendimiento. Por más que invertimos en capacitación y procesos, hay rotaciones, hay humores, hay X factores, ¿no? Entonces, hacerlo perfecto no quisiera decir que lo hacemos así. Creo que lo que hemos trabajado más es darte mucha realidad de qué esperar de Virtual Homes. Si vienes a Virtual Homes, ¿qué debes de esperar? Oye, es que yo me hospedé con no sé quién, en no sé dónde, y ellos me dieron la Nespresso. Bueno, Virtual Homes no te da eso, pero ya debes de saber que eso no está aquí. ¿Sí me entiendes? O sea,
sí, que no hay sorpresas.
Que no, o sea, literal, por eso te decía lo de Zara. Cuando vas a Zara, a la tienda de Zara, te va a costar una chamarra 4,000 pesos, pero no puedes esperar que tenga la misma gamuza que una de, vamos a hablar de Tom Ford. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no va a pasar. Oye, esa chamarra te va a durar tal vez un año porque se va a deshilachar. Sí, pero eso es lo que pagaste. Y Zara es muy bueno para exponerte esas expectativas.
Sí, claro.
es lo mismo que hacemos en BH. O sea, las expectativas son no malas, para nada es mala. Yo creo que damos un muy buen intercambio por lo que pagas, pero es enfocarte mucho en qué está esperando el huésped y poderlo comunicar de la mejor forma posible en la descripción, en las instrucciones y en las fotografías. Y eso es lo que hemos trabajado mucho, en que no tengas una idea errónea de lo que vas a recibir, ni para arriba ni para abajo.
Sí.
Y esa ha sido nuestra chamba.
Sí, justo eso nos pasaba mucho cuando empezábamos con nuestros clientes. Yo cuando empezaba a tomar las fotografías, y siempre nuestros clientes se metían a ver los anuncios y me decían, oye, pero yo veo que otros anuncios tienen una foto de un desayuno con el café humeante ahí. Y yo les decía, oye, pero no ofrecemos desayuno.
Claro.
¿Sabes? O sea, como... Y después, y sobre todo en Airbnb, así, en ese momento te exigían lo de la foto. Es como, oye, pero no ofrecemos desayuno ni café. Digo, podemos armar la mesa y todo, que se vea bonito. Pero justo no quiero que llegue un huésped y me diga, oye, yo vi el desayuno, ¿dónde está mi desayuno? ¿No? O sea, supongo que es un poquito como el tema de no ofrecer falsas expectativas, tal vez. O sea, y que estén enterados de todo lo que hay para que no haya sorpresas.
Sí.
Porque después, cuando vienen el tema de las quejas y se noten los reviews, es cuando tienen alguna sorpresa que no se esperaban. Y no tiene que ser necesariamente mala. Simplemente que, oye, es que yo necesitaba lavadora porque vengo un mes y yo quiero una lavadora en la propiedad. Y si ellos no sabían... Yo siempre digo que si ellos no sabían es porque yo no se los comuniqué bien.
Puede ser.
¿No?
Sí. Justo ese mundo de las reviews es un arma de doble filo. Porque, por ejemplo, ayer justo me tocó leer una reseña ayer, ¿no? En un edificio alguien estaba fumando marihuana y el huésped que reseñó mal puso que olía a marihuana, entonces nos puso uno de reseña. Y digo, ¿cómo veo eso como un área de oportunidad? Fuimos y le dijimos al otro huésped que no fume marihuana. Él dijo que no estaba fumando marihuana. Entonces, ¿cómo medias esa parte en cuanto al tema de la reseña, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer ahí? Entonces, el tema de la hospitalidad en esta industria de short-term rentals es bien interesante cuando tienes un volumen como el de nosotros, porque al final del día, sin duda, somos una empresa capitalista, buscamos profits. La parte boutique la dejamos hace mucho. Uh-huh. Te decía antes de empezar, cuando teníamos 3 propiedades era muy fácil ser boutique. Ya cuando tienes 400 y cacho y estás en proceso de otras, ya incluso yo estoy alejadísimo de la parte hospitalaria, ¿no? Mi esposa está, ni te digo lo lejos ya de la parte hospitalaria. Entonces ya tenemos personas operativas atendiendo al huésped, transmitiendo el valor de la marca a su mejor entendimiento. Pero aún así las expectativas en el mundo de Airbnb son bien curiosas, dependiendo de la época también, porque cuando vienen épocas vacacionales,
sí,
es bien interesante el perfil, las reseñas, qué expectativas tienen a hoy, ¿no? Que hoy no hay vacaciones y quién viene o quién se hospeda o qué tipo de propiedad tenemos, ¿no? Entonces,
claro. Y cuando hablamos mucho de Airbnb, o sea, ahorita hemos hablado mucho de Airbnb, supongo que es tu mayor entrada, o sea, por Airbnb.
No,
o...
fíjate que afortunadamente hemos hecho que nuestra mayor entrada sea nosotros, o sea.
Ah, ok, o sea, ya los directos.
Sí.
Y déjame, te digo hacia dónde iba mi pregunta, porque tío, hablamos mucho de Airbnb, porque sabemos que Airbnb, el control que tiene sobre nosotros,
es el godfather, el
huésped, y después el huésped se ha vuelto cada vez más mañoso en ciertas algunos cosas, ¿no? Algunos. Tío, a nosotros nos pasa mucho, sobre todo en lugares de playa, que son bien mañosos. Y así lleva un poquito mi pregunta. Si ustedes están enfocándose un poquito más hacia reservas directas, la que puede tener un poquito más de control, te evitas un poquito el tema de sus tarifas. El huésped también está pasándose hacia el lado de directo por este tema de brincarse las tarifas. No importa si es el mismo precio, pero como por ya el simple hecho de que no sea por la plataforma, que sea por
fuera. Culturalmente quieren brincar algo.
Claro, sí, sí, sí. Ahorrarse lo que sea, pero ahorrarse algo, ¿no? Entonces, así lleva un poquito mi pregunta. Si tío, ya me lo contestaste, pero sí.
Pero te voy a dar un poquito más de data de eso. Creo que depende mucho del tamaño de alguien. Uh-huh. O sea, si tuviera 4 propiedades, si tuviera que volver a empezar el negocio, y tuviera 4 propiedades o 3 propiedades o 2 propiedades, no importa, y fueran de alto nivel socioeconómico esas 2 propiedades, no sé si me convendría hacerlas directas, porque el hacerlo directo tiene otras consecuencias. Uh-huh. Tienes que hacer inversión en pautas, tienes que tener alguien de marketing, tienes que tener otras cosas que a veces no es tan conveniente. Entonces, Airbnb, VRBO, Booking, Expedia, Marriott, Hotels, todas estas plataformas que existen, ellos están todos los días respirando y comiendo en cómo atraer huéspedes. Ellos ya tienen esa ruta muy trazada. Uh-huh. Y sí, sí te cobran por traer un huésped, porque tiene mucho valor el huésped. O sea, lo que te cobra Booking o Expedia, que son mucho más altas sus tarifas que un Airbnb, tiene mucho valor porque te están trayendo al huésped y el cliente tiene mucho valor aquí, sobre todo cuando hay tanta oferta.
Sí, claro.
Entonces, hoy en día te puedo decir que lo estamos haciendo porque hay que tener a todos. O sea, no tienes que... Yo, en mi tamaño, por el flujo de dinero que necesitamos todos los meses, por las obras que tenemos, por todo lo que hay, no puedo depender de que...
De un solo canal.
De un solo canal, ¿no? Como Airbnb no depende de un solo proveedor. Por eso tiene millones de hosts. Uh-huh. Si yo me pongo loco un día, me apagan el botón y tienen otro cuate más. O sea, yo creo que estas nuevas economías te invitan a que no dependas de uno y no está mal... Porque no es una infidelidad, al contrario, es hay épocas que te traen, por ejemplo, VRBO en nuestro caso te trae más gente de Estados Unidos o Canadá, te pagan mucho más uh-huh. el ticket, pero no vienen todos los días. Entonces tiene que haber una época muy marcada para que ellos te manden huéspedes en abundancia. O sea, tiene que ser verano, tiene que ser octubre, tiene que ser Semana Santa. Y ahí sí VRBO te trae, te pagan a veces hasta el 50 o 100% más que por Airbnb. Pero Airbnb es mucho más asimilado a nosotros de que ellos están con todos parejos, o sea, no se especializan en el high-end. Marriott es muy high-end, entonces tiene ciertas cualidades. Booking es lo más barato posible, last minute bookings, bueno, esa es la mayoría de lo que te traen, Expedia también. Nuestra página web transacciona mucho, pero por supuesto nada que ver con lo que invierte Booking o Expedia en marketing, ¿no? Claro. Y la confianza que ya tienen por Booking y Expedia en huésped es millones de veces más alta que la de nosotros. Entonces, yo sí invierto muchos centenas de miles de pesos en marketing al mes, en pauta de Google y de Meta. Hoy literal sacamos anuncios en periférico, en espectaculares, porque ahorita la tendencia de consumo es nacional más que extranjera. Entonces tenemos que irnos a ver a dónde están los de Monterrey, los de Guadalajara, ta, 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 para que nos reserven directo. Y incrementó la reserva el last minute. Se hizo 70% de nuestro consumo en estos últimos dos meses, cosa que hace un año no era así.
Claro.
Entonces, te digo, esta cosa es bien, bien loca. Tienes que estar dispuesto, al menos en el Distrito Federal, a cambiar todo el tiempo, porque si solo estás enfocado en rentas vacacionales para lujo, pues bueno, habrá épocas que sí, habrá épocas que no. No lo sé, yo no conozco tanto esa industria.
Claro. Bueno, o sea, en realidad este cambio yo creo que está pasando en todo el mundo, sobre todo este año en específico. Y sí, todos tenemos que estar abiertos a que nuestro turista convencional está cambiando y tenemos que justo enfocarnos en, digo, nosotros, por lo que yo puedo hablar, nosotros tenemos un 80% de turista extranjero. Y este año el extranjero se ha reservado un poquito más. O sea, no, justo no han llegado tanto, reservan con dos semanas de anticipación.
Mucha flexibilidad.
Claro. Y justo el mexicano está empezando a viajar un poquito más. Igual con reservas de last minute bookings, ¿no? Y justo tenemos que cambiar. Me pasa mucho que hay gente que no acepta reservaciones así en last minute. Y justo también el host pasa que es muy, muy espantado con, oye, me quieren reservar hoy mismo. No me vayan a robar una fiesta así. Digo, al final del día, el mercado va a cambiar. Entonces tú tienes que entender que es el mercado y que no es alguien que te quiera hacer algo malo, ¿no? Justo tenemos que estar cambiando. Yo considero que es algo tan nuevo la renta vacacional, o sea, como se hace ahorita, porque la renta vacacional lleva toda la vida, pero tenemos que estar cambiando constantemente. Y justo lo que dices, si nos quedamos estancados con el tipo de huésped, el tipo de viaje que queríamos antes, ahí te vas a quedar.
Sí, por ejemplo, ahorita lo que yo analicé fue los boletos de avión subieron, no quiero ser economista, pero un 30 o un 40% el valor del ticket. O sea, si vienes de Miami a México, vale ahora 14 mil pesos en vez de 10 mil pesos. Y no puedes negociar mucho el ticket, ¿no? En Airbnb o en VRBO o lo que sea, tú le escribes al host, oye, me puedes un mejor precio, y tal vez algunos sí están dispuestos a ofrecer tarifa, pero tú le escribes a Aeroméxico o a Interjet, oye, no negocias.
Sí, claro.
Entonces el cuate que va a viajar tiene que pagar un 30 o 40 o más porcentaje por un ticket, o sea, un vuelo. Entonces viaja de Miami a México y ya aquí en México sí negocia, porque hay tal vez 100 mil propiedades disponibles de entre hoteles, short term rentals disponibles. Entonces él puede seleccionar, también puede seleccionar qué restaurante usar, pero la aerolínea, habían 3 o 4 vuelos.
Claro.
Entonces la aerolínea veo que hizo que tengamos que bajar nosotros mucho el presupuesto porque hay mucha oferta disponible y no hay 75 aerolíneas. Uh-huh. Ese fenómeno es algo que yo veo, algunos estarán de acuerdo, algunos no, y ese 30-40% es lo que nos ha bajado a nosotros mucho el ingreso. El tipo de cambio de dólar sin duda ha cambiado drásticamente. O sea, estos 4 pesos de diferencia multiplicados por miles de dólares, tal vez no impacta tanto si lo viéramos porque México es barato para el americano, pero tal vez ya les es más conveniente quedarse en Estados Unidos o irse a Argentina o irse a Europa, ¿no? O sea, alguien de Boston, irse a Londres es mucho más ok. No es ya tanta la diferencia como antes. Entonces, han habido muchos fenómenos que si no estás dispuesto a cambiar, es difícil que tú te adecues al mercado. Y eso es algo que a mí me gustó mucho de esta industria, que tienes mucha data. Si eres hábil, recolectas mucha data y puedes comparar, ¿no? Por ejemplo, un tema que hicimos este mes fue, ¿qué propiedades son las que más están rentando ahorita? Las casas o las propiedades que caben muchas cabezas. Así era Airbnb hace 3 años. Era la mayor cantidad de cabezas al mejor precio posible. Entonces, ¿qué hicimos? Pisos completos los metimos como si fueran un anuncio.
Ya.
Entonces, en vez de que ya solo quepan 4, ahora caben 8 en 2 departamentos en el mismo piso. Y sí está teniendo una mejor respuesta en Airbnb. Entonces, tienes que estar muy dispuesto a analizar la data y tomar decisiones. Es como lo vemos nosotros. O sea, son épocas... Ojalá otros le estén pasando mucho mejor que nosotros, pero creo que son épocas en la industria apretadas, o sea, que tienes que sobrevivir con buenas decisiones.
Claro. Sí, yo creo que todo lo que resta de este año, hablando de los lugares turísticos, yo creo que es lo que nos va a esperar, sobre todo por la cantidad de oferta que hubo en los últimos 2 años después de la pandemia. Yo creo que muchos jugadores, como dijiste, se van a salir o se van a ir a renta convencional. Y espero que el próximo año vuelva a subir un poco más con los jugadores que nos estamos quedando, ¿no? Que estamos aguantando en diferentes ciudades. Hay ciudades que justo lo que dices con el cambio han mejorado, ¿no? En mi ejemplo sería Puerto Vallarta y Cancún han subido bastante, y ciudades como Tulum y Playa del Carmen han bajado este año, ¿no? Entonces, tío, es todo el tiempo estar viendo qué es lo que va a cambiar y cómo puede cambiar. Y si estás en una ciudad que le está pasando mal, tratar de encontrar justo lo que nosotros hacemos, tratar de agarrar a los pocos turistas que vienen o los pocos turistas para la oferta que hay, tratar de agarrarlos nosotros.
Sí.
Justo con mejores ofertas, nosotros somos un poco más boutique, con un poquito más de servicios, ofreciéndoles amenidades, que igual y después ni las escogen.
Sí.
Pero por el simple hecho de ofrecer X cosas que se vengan con nosotros, ¿no? Entonces, sí. Justo ha sido nuestro proceso.
Pero si ves, estás entrando al mundo hotelero. Todos los que nos creíamos cool Airbnb, short-term rentals, estamos entrando a la industria hotelera.
100%.
O sea, nos llevaron ahí la economía, la época, porque hoy en día tienes que ofrecer más servicios, amenidades, para cobrar a veces lo mismo.
Sí.
Y eso es algo que a mí no me ha gustado mucho en esta época, ¿no? Que ya está, algunos competimos por precio. Y el año pasado, el antepasado, no era tanto el precio, era abundancia. Entonces subíamos. O sea, la oferta y la demanda estaba al revés. Y ahorita tienes que ofrecer desayunos. Nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero alguien tiene que ofrecer desayunos. Entonces ya es un hotel.
Claro.
Para poder captar más revenue y al huésped. Y le tienes que dar algo más para cobrar lo mismo o menos.
Sí.
Porque si no, se va a otro. Entonces, yo creo que son 6 mesecitos por lo menos de tomar decisiones bien inteligentes, mantener costos bien, bien, bien bajos, y sí, te tienes que partir la cabeza por el huésped.
Claro. Y también noto que hay ahorita un cambio hacia que le llaman los americanos middle term rental, ¿no? Que ya son estadías, tío, que se ve que tú lo haces mucho, el tema de estadías de arriba de un mes.
Sí.
Justo nosotros estamos explorando esa área y mucha gente lo está empezando a hacer porque ya la gente se quiere quedar un poquito más tiempo, menos de 6 meses. Y obviamente es mucho más caro que una renta convencional.
Claro.
Y a veces buscan es que sea un poquito más barato que el precio por noche de un short term rental, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo lo has notado en o sea, tío, todo el distrito que ustedes manejan? O sea, ¿cómo han notado el tema de middle term rental? ¿Cómo lo han manejado? En cuestión a cobro de luz, o sea, todo eso lo incluyen o no lo incluyen, eso cómo lo han manejado, porque yo creo que es una nueva tendencia del mercado.
Sí, sí. ¿Cómo lo hemos manejado? Me voy a regresar al mundo inmobiliario un poquito. Si compras barato o a buen precio el contrato de subarrendamiento o la propiedad, vas a poder dar ese negocio. Si tomaste deals muy caros de subarrendamiento, no te va a dar el negocio. Si claro. tienes todas las reglas, si pagas impuestos, si pagas el IMSS, no te va a dar el negocio de estadías medianas porque vas a salir tablas. Uh-huh. Si traes depreciaciones de muebles, luces y eso, ahí vas a empezar a tener que quitar cosas. Pero si hiciste bien tu tarea de contrato, de subarrendamiento y de compra, vas a poder hacer ese negocio. Nosotros somos muy buenos para eso. Entonces, sí nos da muy buen negocio. Es mucho más conservador, garantizas flujo, pero también fíjate que hemos visto que operativamente nos es más negocio que no renten, hablemos de un mes de 30 días, que no nos renten 24 noches, 24 personas diferentes. Es más conveniente dos de 15 o una de 24.
El desgaste es menos, además.
Y la atención. Si te toca un huésped molesto, que todo está mal, esos algunos, un porcentaje del 2% que te dice todo está mal y es lo porque me ha pasado, te va a tocar. Por probabilidades vas a tener un 2% de ese tipo de huéspedes, pero no es tan grave. Pero hablemos de todo el otro 98% que no es así. No vas a tener que ir a limpiar, no vas a tener que ir a hacer tantas cosas. Y nosotros tenemos más o menos 100 y tantas personas y desgastas mucho al equipo de limpieza. Y desgastas mucho el equipo de mantenimiento. Deja la luz y el internet. Eso al final es... La luz no es un costo fijo, pero sí es un costo fijo. Uh-huh. Lo vas a pagar de todas formas. No hay aire acondicionado. Entonces no te dispara tanto que esté todo el día la luz prendida.
Claro.
O sea, no es el deal breaker, pues, ¿no? El wifi lo tengo que pagar, el agua la tengo que pagar, el predial lo pago, el seguro lo pago. Entonces, si nos da el negocio a una rentabilidad muy diferente, pero por otro lado vemos que garantizas flujo. Y nosotros somos una empresa muy económica, o sea, muy económica, me refiero, estamos muy clavados en flujos de efectivo, apalancamientos, créditos, mover dinero de aquí para allá para poder expandernos. Entonces, para nosotros es muy valioso ese negocio de estadías medianas. Y sí, es un negocio que a un jugador mediano, grande, los grandes sin duda lo están haciendo, los medianos puede que algunos hagan, los chicos, o sea, de 10 propiedades para abajo, no chico como insulto, sino un inventario chico, yo creo que no les da ese negocio porque es muy caro ser chico en este negocio. Sí. Tienes que o ir grande o ser muy boutique y cobrar súper high end. O sea, si yo empezara de nuevo cuando decía tendría 4 casas de lujo, serían carísimas mis casas. No soy bueno para eso, por eso no lo tengo, pero tal vez ahí no tendrías que ir a estancias medianas. Vas por una ocupación de un 40% a una tarifa prime y si te rentan, qué bien, y si no te rentan, no. Pero no tienes una infraestructura de centenas de miles de pesos de nómina a la semana y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que es un consejo, dependiendo la estructura de cada quien, a dónde está yendo y cómo está en tiempo presente su negocio.
Claro. Sí, muy interesante lo que dices porque justo... Digo, el flujo de caja que dices es para mantener, bueno, no para mantener, pero para que el negocio de real estate es el que esté creciendo constantemente, ¿no?
Exacto.
Y el que te ayuda a hacer eso es tener lleno las propiedades y que ese flujo de caja esté corriendo todo el tiempo. O sea, para que nunca te quedes, sí, claro, o sea, está muy interesante. O sea, ese enfoque que tienes.
Ese es un enfoque, no significa que es el correcto o no. Hay gente que compartirá la idea, hay gente que no.
Claro.
Nosotros tenemos una política del 95% del dinero se reinvierte y el 5% se manda a un fondo de ahorro para emergencias. Y ese 95% de, hablemos de 1,000,000 pesos, 950,000 pesos, se reinvierten para expansión. Compra de tierra o compra de departamentos o mantenimiento, calidad patrimonial. Es decir, el papel tapiz ya se cayó, hay que ir a remodelar ese departamento. Y estamos reinvirtiendo todo el tiempo. Entonces, la empresa operadora nunca hace utilidades. Entonces está reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo, adquiriendo, o sea, en expansión. Claro. Porque si tú metes una cama más, es expansión, son dos cabezas más que en interés compuesto en el año te va a dar X decenas o centenas de miles de pesos, ¿no? Depende de qué propiedad tengas. Uh-huh. Pero hacemos eso todo el tiempo. O sea, somos bien estructurados en la parte de reinvertir para jalar más dinero entre la misma propiedad.
Claro. Bueno, sí. Son estructuradas por lo visto en cada pedacito de la empresa,
suena más de lo que es. Intentamos hacerlo lo mejor posible.
Bueno, y quiero suponer que empezaron, o sea, otra vez, como lo dijiste, empezaron de poquito, o sea no empezaron siendo esta empresa tan estructurada y tan completa. No, o sea, al final del día, tío, todo el mundo empezó.
Es un family business, literal. O sea, mi hermano, yo y mi esposa empezamos este negocio. Hemos tenido socios increíbles, en serio. Trabajadores que son prácticamente socios, que nos han apoyado a crear una empresa que me gusta mucho. Y una virtud que hemos hecho es de nunca jalar capital de ajeno, ¿no? Porque cuando ya te tienes que concentrar en pagarle rentabilidades a inversionistas, el negocio ya se hace otra cosa. Ya te empiezas a concentrar en el retorno.
En pagarles.
Al capital venture, en vez de lo que es realmente el propósito del negocio, lo que es la hospitalidad y el bien raíz. Entonces, nos han ofertado muchas veces comprar equity, etcétera. Hemos sido muy, muy, en eso sí hemos sido hiper conservadores, porque creemos que es destinar las unidades de atención a algo que no creemos que es lo mejor para nuestra edad de negocio ni para cómo estamos armados. Entonces, hay muchos jugadores que sí han tomado esa ruta, que seguramente la saben manejar, y algunos que no la supieron manejar ya sacaron la bandera blanca de hasta aquí llegué. Y eso a mí me da mucho orgullo, que hemos hecho el dinero con dinero de nosotros, ¿no? O sea, eso ha sido, no sé, tal vez ya tendríamos 3,000, 4,000 propiedades con dinero ajeno.
Sí, sí, seguro. O sea, si hubieran aceptado ese capital, seguramente serían un Bacasa. Pero estamos viendo cómo Bacasa está sufriendo ahorita, ¿te das cuenta?
A nosotros no nos gusta operar tanto para otros, te voy a ser sincero. No es una... Yo creo que entra ahí en esa parte las personalidades y las cualidades de los dueños, directores, ¿no? Tienes que tener una cualidad de servicio y de estar dispuesto a responderle a un tercero. Y son muchos terceros, ¿no? Nosotros, de hecho, en los últimos meses hemos entregado muchos depas que operábamos en nombre de terceros, que no era subarrendamiento, éramos un co-host, porque no empatábamos en algunas ideas. Y si yo de repente quiero poner chapas digitales en todos los departamentos y cuesta cada una 5,000, ellos no quieren. Ah, entonces tengo que hacer una ruta de un proceso para 25 departamentos que él no quiere, porque no quiere que le dañen la chapa. Y es como, pero entonces, ¿cómo puedo estandarizar mis expectativas de la hospitalidad? ¿O qué pasa si a él de repente en algún momento otro proveedor le dice, en vez del 20 te va a cobrar el 18? Te has despedido, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes crear un negocio a futuro? Esa es nuestra filosofía. ¿Cómo puedes crear un negocio a futuro cuando eres un... Suena, tal vez suena agresivo mi palabra, pero eres un empleado a comisión. Entonces, ¿qué solidez tienes tú de ese negocio? Así es como lo vimos. Entonces, hemos decidido operar lo mínimo posible a terceros, o ese tercero que lo operamos tiene que tener muchísima química con nosotros, o tiene que entender perfecto qué somos y qué esperar de nosotros. Tiene
100% confianza a lo que ustedes van a decir.
Confianza siempre tiene que haber, pero lo digo más desde un punto de vista de... Tiene que haber una afinidad y una realidad extraordinaria, porque si no, te vas a divorciar y no vas a poder ejecutar cosas, o buenas o malas, pero como un operador grande tienes que tomar las decisiones globales, ¿no? La propiedad 2, a esa no le pongas toallas. No, pues a ver, hazme esa ruta de ese proceso.
Sí, justo, o sea, el tema de los blancos, sí, es una complejidad cuando tratas con... Tío, lo que cortaste fueron las variables, o sea, en 1,000 variables, porque sí, o sea, cada propietario es muy diferente, ¿no? Entonces, el tratar con muchos propietarios se vuelve complicado a veces.
Yo siento que es un empleo muy bien pagado para los que son buenos co-host, y hay cualidades muy buenas de ese negocio. En cierta forma no tienen riesgo algunos ahí. Yo lo veo al revés. Veo que hay mucho riesgo ahí, porque si haces algo mal, estás despedido. Claro. O si hay una mejor oferta, te pueden llegar a cambiar, a menos de que sea tal vez tu familiar o algo así, ¿no? Entonces, yo nunca vi que eso me iba a traer un negocio grande. Y nosotros siempre dijimos, queremos ser un inventario de 3,000, 4,000 propiedades, y de esa forma nunca vimos que lo íbamos a lograr estable, ¿no? O sea, no, de hecho, no puedes ni hipotecar esos flujos como operador de otro, ¿no? Entonces, estos comentarios son desde un punto de vista de cómo somos nosotros y qué esperamos, ¿no? No estoy diciendo que esté mal.
No, ¿qué es lo que te digo?
La estructura de diferente a cada quien.
Es lo interesante de eso, o sea, que no hay un caminito para hacer este negocio, ¿no? Entonces, justo la idea es que la gente escuche estas historias y diga, oye, yo comulgo más con esta idea.
Seguro.
¿No? Entonces, eso es lo interesante de escuchar este tema, ¿no? Y bueno, algo que te quería preguntar desde que lo comentaste al principio del podcast, el tema de la subarrendada. En México es algo que, sobre todo el propietario le tiene pánico, ¿no? Muchas
algunos,
veces.
Algunos.
Digo, ahorita tú te lo haces a ti mismo, ¿no? O sea, una de tu empresa le subarrienda a la otra empresa.
Sí.
Pero seguramente también, tú lo empezaste haciendo de propietarios, ¿no? O sea, y sí hay... Creo yo que el miedo es un poco... No es... Tío, es válido, pero... El tema de Airbnb, ¿no? De que la gente le tiene pánico a Airbnb, que van a regresar mi propiedad destruida, ¿no?
Sí.
Pero justo con operadores como tú, por lo general, le regresas la propiedad mejor que como te la dieron ellos, ¿no?
Algunas veces sí. Hasta ahorita no hemos regresado ni una de su arrendamiento. Pero sí, claro. Le metemos más dinero que un inquilino, porque yo lo tengo que tener bien. Claro. O idealmente lo tengo que tener bien. Pero mira, yo algo que puedo opinar de eso es el uso de palabras. Tienes que ser muy inteligente en qué palabras usar. Uh-huh. Y tienes que preguntar mucho tú antes de decir la palabra subarrendamiento. En el Distrito Federal, el problema más grande que yo he tenido es el corredor inmobiliario. Ese intermediario, perdón por generalizar, pero es por fines prácticos de la claro. plática. El corredor inmobiliario, algunos son maravillosos y te ayudan a cerrar. Pero la gran mayoría son muy protagonistas en la negociación y se hacen dueños de la decisión. Y el subarrendamiento creo que tiene una mala definición en algunas personas que los lleva a una satanización de muchos conceptos imaginarios de que lo vas a usar para un prostíbulo o va a pasar algo malo, uh-huh. ¿no? Cuando tienes que escuchar mucho y tienes que también ver mucho la edad de quien te está entrando a rentar a ti y entender algo más importante. El mercado de rentas en México, según estadísticas que yo leí, el 80% es black market, o sea, es efectivo. Correcto. Esta industria te dice, oye, necesito que me factures la renta, que pagues impuestos por la renta que vas a recibir y que me subarrendes. No, estás loco, yo de ti no te voy a dar nada, vete para allá. Claro. Pero yo lo que hice fue, empezamos de Dependepa y un día dijimos, es que le tenemos que rentar a la señora tal y al señor tal y a la viuda tal y al heredero tal, o vamos por edificios completos, es el mismo esfuerzo. Y por lo regular, el edificio completo, el dueño en la mayoría de las veces es un poco más empresario, que me ve como un mayorista. Entonces, cuando te ven como un mayorista y dicen, a ver, este cuate me está garantizando 15 años en contrato, tiene flujos, me está demostrando flujos, que es lo más importante cuando rentas. Me está dando referencias, me está dando garantías, me está dando pólizas jurídicas. Ya fui a ver que tiene X unidades por aquí, por allá, tiene marketing, tiene esto, tiene el otro, y me está garantizando 10 años o 15 años. Pues yo como dueño de edificios, si estuviera en esa posición, se lo prefiero dar a Walmart que dárselo a Pepe y Toño en una barrotería.
Claro.
Entonces, yo creo que te puedes encontrar ese tipo de cosas. Subarrendamiento es el mejor negocio de todos, siempre y cuando hayas tomado un buen deal.
Claro.
Hoy en el Distrito Federal hay muy pocos buenos deals porque entró tanto capital a tomar subarrendamientos que incrementaron tanto la tasa. O sea, tú podías tomar departamentos en 15 mil pesos en la Roma, un edificio completo, y ahorita están en 31 mil. Entonces ya no te dejan a ti utilidad. Pero tal vez un fondo americano que va por un 8% de ROI anual, sí se lo da.
Claro.
Pero en México te prestan al 15, al 18%. Entonces ahí es donde veo que se perdió mucha oportunidad de negocios y estuvimos en el timing adecuado nosotros. Tomamos mucho inventario y compramos y hemos comprado, ¿no? Entonces, con eso te contesto lo del subarrendamiento. Claro. Me gusta.
Sí, a mí es un tema que siempre me ha gustado, pero sí nos hemos siempre topado aquí. Tío, nosotros no. Ahorita esta idea que das del edificio entero, no se nos había ocurrido. Digo, al final día mentalidades diferentes, procesos diferentes. Y a mí me gusta mucho el tema de subarrendar, pero sí nos hemos topado justo con esas ideas. O nos hemos topado mucho con el por qué tú vas a hacer dinero con mis cosas.
Claro.
¿No? Que pasa mucho también.
Te piden más dinero.
Claro. Sí, justo ahorita en Quintana Roo está pasando mucho eso. Ya los anuncian para subarrendar en renta vacacional, pero tienen, está 20 mil pesos la renta convencional y quiero 28 para
por subarrendamiento.
Por subarrendamiento, porque saben que va a ser renta vacacional.
Es que han habido algunos locos que sí lo pagan. Y ahí es cuando entra un poco el quién tenía el sartén por el mango antes, operadores, y empezaron a entrar operadores no tan profesionales con la idea de vacas gordas. Y creo que empezó, pero siempre la economía se ha estabilizado. Entonces es un proceso de que algunos van a salir, algunos nos quedaremos
sí.
y van a haber otra vez oportunidades. Pero el subarrendamiento, fíjate, cuando empezamos había, bueno, hay un jugador muy importante que quiero mucho en Estados Unidos que se llama Sean Rakichik, que tiene un grupo en Facebook muy famoso y nos hicimos muy amigos. Y él y yo somos totalmente diferentes en el negocio. Él es 100% subarrendamiento, 100% subarrendamiento. No compra ni de loco nada. Y platicamos muy seguido, cada 2 meses. Él sí es un gurú de Airbnb a nivel, tal vez lo conoces. Sí. Él se ha venido a hospedar con nosotros muchas veces y tenemos mucha comunicación de compartir ideas de cómo vemos las industrias, etcétera, ¿no? Y él siendo un rockstar de Airbnb, porque él sí es... Él es de esa industria súper clavado. Discutíamos mucho por qué subarrendar o por qué comprar. Y él, su idea es yo con el dinero de otros, o sea, subarrendando, estoy creando millones de dólares al año. sin necesidad de descapitalizarme millones de dólares, pero él tal vez tiene en fondo de ahorro X millones de dólares y él no ha querido ir a comprar. Y le digo, pero ¿por qué no estás comprando? O sea, ¿qué pasa si esto? O sea, ¿con qué te estás quedando al final del día de todo este, de toda esta ola de dinero? No, no sé qué, yo voy a mantener, yo no voy a comprar, yo sigo agarrando sus arrendamientos. Desgraciadamente, en los últimos dos meses tuvo que cerrar como 40 propiedades porque ya no le daba el dinero, ya no le estaba dando el negocio y tuvo que cerrar dos ciudades, ¿no? Entonces, si todo está en subarrendamiento, considero que te estás quedando con tal vez mucho flujo, mucho revenue, pero al final del día, ¿qué capitalizaste? Un lifestyle, ¿no? Tal vez se fue de viaje, tal vez comió en un restaurante muy caro, pero no capitalizaste patrimonio.
Claro.
Y eso es algo que nosotros no hay forma de que no hagamos. O sea, siempre tenemos que capitalizar patrimonio, porque yo no sé cuánto, o sea, no soy pesimista, pero yo no sé cuánto dure este tema de short term rentals. Yo no sé si de repente te digan ya no puedes hacer short term rentals de esta forma y tienes que irte ahora a este mundo, que es este mito de, o esta área gris que todavía sigue existiendo en rumores. Pero bueno, por lo menos ya tengo 350 depas o 400 claro, depas que
dices, es un patrimonio que el día de mañana puedes vender, pues, puedes rentar fijo, puedes hacer lo que quieras.
La renta fija siempre va a estar. Claro. O sea, yo lo veo como un commodity. O sea, no es de que puedes decidir. O sea, puedes decidir en dónde vivir.
Sí.
Si más caro o más barato. Pero un depa como este siempre lo va a necesitar alguien.
Claro.
Entonces, mi consejo es, subarrendamiento es muy sano, muy sano. Yo sigo tomando subarrendamiento. Estamos cerrando ahorita dos edificios de subarrendamiento. Con ciertas condiciones, ciertas cualidades, cierto tiempo. Y esas utilidades, yo les aconsejo que las reinviertan para comprar algo.
Claro.
Con el dinero de otro, fuiste y compraste un edificio.
Sí, claro.
O una casa, o un departamento. Entonces hace sentido. A mí, yo ya me sentí que capitalicé ese subarrendamiento así.
Sí. No, 100%. Mira, igual y como dices, no sabemos cuánto va a durar el tema de la renta vacacional. Yo creo que se va a quedar toda la vida, pero seguro. Puede pasar como lo que está pasando en Estados Unidos, en España, que están poniendo unas reglas impresionantes.
En Dallas, ¿no? Ya solo dejan multifamilies. Claro. Oh. ¿Qué va a ser el cuate que tiene dos depas en el no sé en dónde? Pues ya no hay negocio.
Claro, te tienes que pasar a renta convencional.
No, ya no hay negocio.
Bueno, sí, está impresionante. Digo, Miami, Colorado también, que tiene que ser tu primary home. O sea, justo, digo, igual y este cuate seguramente ya le debe haber pasado en algunas de las zonas donde él subarrienda.
Dallas.
¿No?
Donde más fuerte tenía era Dallas.
Oh, bueno. Sí. Y bueno, allá justo los agarraron desprevenidos en muchos lugares y están con el lobbying tratando de pelear estas reglas, pero no han podido. Aquí en México apenas empiezan a asomarse un poquito en el tema de reglas y no vienen tan agresivos. Ojalá no lleguen. Pero sí, justo, o sea, el tema de, como dices, o sea, capitalizarte, tener un patrimonio y poder cambiar. Porque sí, al final del día, con property management o subarrenda, digo, si subarriendas y el día de mañana se vuelve rentas fijas, igual y te quedas ahí atorado, ¿no?
Sí, ten un poco de variabilidad. Yo creo que no está mal ni una estructura, todos tienen cualidades diferentes y beneficios. Pero siempre es bueno, si ya estás en el mundo de real estate, que es importante que entiendan todos que es un negocio real estate, no solo hospitalidad. La hospitalidad es ese extra para generar esa utilidad extra de la renta tradicional. Pero al final del día, si no agarras una buena ubicación a un buen precio, no le vas a dar la vuelta a ese negocio. Entonces,
sí. Si no, es muy chistoso. Justo me llega mucha gente y a ver, digo, esas... hablando del patrimonio de la gente, sobre todo en property management.
Claro.
La gente que quiere empezar su Airbnb con la casa que le costó tanto trabajo conseguirla.
Sí.
Y que juran que todo mundo jura que su casa vale más que la de los demás, ¿no? Entonces, muchas veces es complicado y justo porque no se hacen los estudios de mercado. Yo creo que eso también, tío, pasa mucho en renta vacacional en todas las ciudades. Tienes tanta oferta, pero a precios tan bajos en diferentes zonas, justo por eso, porque no son zonas donde se rentan. Yo creo que lo más importante de este negocio es encontrar los hubs donde la gente quiere llegar y atacar esos lugares.
Sin duda. Algo que veo que, digo, para quitar un poco el amarillismo en mi comentario, yo veo que el negocio de short-term rentals en México funciona mucho al SAT porque estás obligado a tributar unas rentas que anteriormente no estaban tributadas. Y eso a nosotros nos ha dado mucha confianza en reinvertir en la empresa de Airbnb, VRBO, Booking, porque el mercado de rentas es bien en efectivo y nosotros, jugadores como nosotros, tenemos que facturar todo.
Entonces, el gobierno está feliz.
Pues no creo que sea el deal breaker del ingreso de México en absoluto, pero ese piquito que hace 4 años no existía, ya empezó a entrar una nueva fuente de ingreso. Entonces creo que en Estados Unidos es muy diferente que en México, ¿no? México era una ilegalidad que se está convirtiendo en legalidad.
Claro.
en Estados Unidos ya estaba muy estructurado y es otro planeta, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Pero a nosotros nos gusta capitalizar.
Claro. No, o sea, de maravilla. Oye, y a ver, justo, digo, me la brinqué, creo que hubiese una pregunta interesante al principio, pero empezaron en 2019.
Sí.
Y de repente, pandemia.
Sí.
O sea, y aquí Ciudad de México en especial, la pandemia cerró, o sea, la gente andaba encerrada por todos lados.
Sí, sí.
¿Eso los ayudó a ustedes a catapultar las rentas o les bajó? O sea, porque por lo que estoy escuchando...
Es una historia padre. Yo estaba en Tampa Bay, me dicen no puedes regresar, yo estaba tomando cursos del señor L. Ronald Hubbard, y de repente sale esto, acabamos de tomar dos créditos para comprar dos edificios, uno en Doctor Vértiz y otro en Santa María de la Ribera. Son 67 unidades. Pero yo, o sea, lo que yo represento a esa sociedad, me fui all in. Hipotequé mi casa, hipotequé flujos, hipotequé otro edificio, todo. O sea, ¿por qué? Porque estábamos al alza. O sea, antes del COVID estábamos vendiendo lo que queríamos, como queríamos, teníamos a futuro millones de pesos por cobrar. Yo me sentía ya Warren Buffett. Y hubo un... Tal vez te acordarás mejor. Me suena un poquito el 23 de marzo, un viernes. Airbnb manda un mail. Todo se cancela. Me llegaron, no te quiero mentir, tal vez 70 correos. Yo nomás veía miles de centenas de millones. O sea, perdimos 7 millones de pesos ese día. De devoluciones.
Sí, las cancelaciones que empezaron a pasar en un día.
Agarré mi celular, lo aventé. Me fui a andar en bici. En verdad... no voy a decir deprimido, preocupado. O sea, preocupado como nunca había estado en mi vida. Y le hablé a mi hermano y le dije, Uri, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo ves tú? Mi hermano estudió economía. No, pues no nos alcanza para pagar nada. Y teníamos, en ese entonces teníamos como 30 propiedades, no era tanto. O sea,
sí.
No había tanto. Y teníamos tal vez 30 personas de limpieza, no sé, algo así. No sobrevivimos. Porque eran esos días de que cada peso contaba, o sea, estábamos al límite todos los días. Estábamos muy all-in en nuevas integraciones. No alcanza, pues no le podemos pagar a la gente limpieza, no le podemos pagar esto. Y yo estaba tomando un curso de L. Ronald Hubbard, de finanzas. Y dice, cuando se avecina una crisis, lo primero que tienes que hacer es promocionar, no administrar. Entonces, paso uno, promociona como loco. Paso dos, administra. Paso tres, paga lo que debes. Lo leímos, hicimos un Zoom. A ver, paso uno. Bueno, no era Zoom, era videollamada porque no estaba todavía tan nueva Zoom. Dice promociona. Dije, ¿cuánto dinero tienes en reservas? No, pues tengo como 300 mil, 400 mil pesos. Vamos a meter anuncios en Facebook. Vamos a mandar a gente a los aeropuertos con flyers. Vamos a ir a embajadas. ¿Quiénes son los países más jodidos? No, Argentina, Francia, no sé qué. Entonces vamos a mandar hosts de nosotros con flyers de que rentamos. Y all in, o sea, los 300, 400 mil pesos a promoción. No, pero ¿qué pasa si este señor dice esto? Vamos a seguir lo que dice este señor. Primera semana no teníamos muy buenos resultados. Nos estábamos tentando a salirnos de esa estrategia. Como dos semanas empezamos a recibir una cantidad de reservas directas, porque hubo un momento en el que las plataformas, las OTAs, fueron bloqueadas por completo. No podías comunicarte, a menos que te contactaran meses adelante y te escribieran directo y tú le reservaras directo. Ahí fue cuando empezó, creo yo, las reservas directas. Claro. Tenías que ver cómo escribir números y eso. Y era sobrevivir. Y tuvimos 100% de ocupación los dos meses que cerraron esto, a precios ridículos.
Sí.
Me tocaron personas de Argentina que nos pagaban por un depa como este 8 mil pesos el mes. O casas completas que metíamos a 10, 12 personas diferentes y generábamos 100 mil pesos, pero porque rentabas cada cuarto en 8 mil.
Claro.
En efectivo, lo metíamos al banco, etcétera. Y generamos mucho dinero en estos tres meses. O sea, hicimos mucho más dinero. Sacamos un crédito como de 3 millones de pesos. Es una línea de crédito. Y dijimos, esto es lo que tenemos para solventar. Usamos nada. O sea, no usamos nada de eso. Incluso ese crédito lo usamos para comprar competidores.
Okay.
Muchos se dieron en default y nos vendieron contratos de subarrendamiento. Muchos de ellos nos pagaron para que tomáramos sus subarrendamientos.
Sí, para ellos no perder.
De 30 nos fuimos a 100 en cuestión de un mes y medio.
Ok.
Entonces yo, en vez de retraerme, siguiendo la tecnología de finanzas de L. Ronald Hubbard, me expandí a 100, o sea, me expandí 3X. Yo empecé a contratar gente y yo estaba mucho en Facebook. Entonces, competidores que hoy en día ya no existen nos contactaron, nos dijeron, oye, empiézame a vender tú mis propiedades, porque tú estás muy presente por aquí. Entonces empezamos a tener pláticas con competidores y les vendíamos nosotros a ellos. O sea, nosotros comercializábamos a otros y comisionábamos sus departamentos. Y fue así. Entonces, de repente llegamos a 100 y de repente, con tanto exposure que hicimos, digo, no tanto como, o sea, quiero mantener las proporciones, ¿no? Pero eso nos dio oportunidad de empezar a acercarnos a desarrolladores que tenían producto estancado.
Claro.
Entonces empezamos a hacer deals con desarrolladores que no podían vender porque no les daban la terminación de obra o cualquier cosa, y nos dieron mucho inventario. Y entonces ahí fue cuando empezamos a crear el negocio de amueblado de departamentos y diseño. Entonces empezamos a hacer alianzas con muebleras para poder ofrecer el servicio y lo financiábamos. Ajá. Uh-huh. Entonces nos empezamos a convertir en diseñadores de interiores, operadores, y éramos una solución a un problema de falta de flujo de efectivo, porque yo te garantizaba flujo de efectivo.
Sí, claro.
Porque sí, sí era así. Y después el gobierno mexicano dijo, yo no voy a cerrar. Y México, pues tú sabes, se hizo el epicentro, no sé si de Europa también, pero de Norteamérica, excepto Canadá, o sea, Estados Unidos. No cabía un americano más en nuestros departamentos. Entonces, lo que hicimos fue all in. ¿Esto cuánto va a durar? ¿Cuánto dure? Y nos fuimos all in. O sea, nos fuimos a agarrar edificios de oficinas, los convertimos en depas. Agarramos 2 edificios al mismo tiempo, uno en la Condesa, uno en la Roma. En 60 días hicimos, no, un poquito más, 80 días hicimos 68 departamentos, o sea, conversión de oficinas a depas, y se llenaron. Luego vino la Fórmula 1, que todos los que se dedican a esto en Ciudad de México saben el guamazo que
época.
Es.
¿La mejor época?
La mejor época. Ojalá un día le dije a los de Airbnb, oigan, ¿por qué no se ponen a hacer más Fórmula 1? O sea, ustedes patrocinen, claro, y hagan Fórmula 1 todos los meses. O eventos así. Y ese Fórmula 1, o sea, hubo una sobrepoblación. Uh-huh. Una sobrepoblación de gente. Entonces podías vender al precio. O sea, no importara el precio que pusieras, era siempre barato. Te estaban dispuestos a pagar más, no importa, claro, lo que hicieras. Y eso nos dio mucho flujo, adquirimos muchos inmuebles, muchos subarrendamientos y ¡pum! De repente llegamos a 400. Entonces, fue así, nosotros pudimos aprovechar muy bien la crisis, tomando decisiones, voy a decir, agresivas, pero con sentido.
Claro.
Ahorita que estamos en una crisis igual, estamos haciendo exactamente lo mismo, promocionando como locos. Y estamos expandiéndonos bastante. O sea, estamos tomando deals en otras ciudades y estamos creciendo. O sea, creemos ser buenos para los guamazos en las crisis.
Claro. Sí, no, bueno, o sea, justo lo que te decía, están tratando de acaparar al turista que está viniendo, quedárselos ustedes, ¿no? O al huésped que está llegando, que vengan con ustedes, ¿no?
El que quiere dormir en una zona metrópoli.
Claro.
No atiendo mejor al huésped que es gringo o de Monterrey o de Guadalajara o de Tijuana. Todos buscan, aquí hay un mercado enorme en México. O sea, tenemos edificios cerca de hospitales de IMSS y necesitan, o te vas cerca del aeropuerto, necesitan. Estás aquí en la Condesa y si viene un perfil un poco más hipsterón, cool, que viene por un café y así, y lo necesita. Y te vas a Polanco y lo necesitan. Y Kenia, la embajada. O sea, México Distrito Federal es una cosa bien interesante. Si estás en esta industria, entiendes mucho el hub que es para Latinoamérica, ¿no?
Claro.
Para Norteamérica.
Sí, claro, o sea, nunca va a parar, ¿no? O sea nunca va a pasar. No. Sí, sí, hay mucho miedo en diferentes zonas turísticas que llegara a pasar algo como, tío, se habla mucho en lugares de playa que llegara a pasar algo como en Acapulco.
Claro.
Que de repente se frenó todo.
Sí.
Por
inseguridad,
claro, sí, por tema de inseguridad. Y creo que justo lo que dices tú de temas de ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, o sea, ciudades grandes donde justo son hubs financieros o que no van a frenar.
Te voy a decir una cosa que me sorprendió, y solo esto pasa en esta información, o sea, en esta industria, pero Sonora, uh-huh, yo no sabía que era un hub para sacar visas norteamericanas.
Ok.
Y no hay hoteles o tan buenos.
Claro.
Hay un jugador muy importante que tiene 46 departamentos que le hemos querido comprar su empresa. Uh-huh. No nos ha querido vender. Tiene unos números bestiales.
Claro, nunca lo había pensado Sonora. O sea,
ni yo.
Sí.
Pero ese nicho de mercado de gente que va a sacar visas, uh-huh, y trámites de embajadas o trámites hospitalarios, no trámites, o sea, servicios hospitalarios, pasan ahí y él atiende. O sea, hay dos jugadores importantes en Sonora. Él es uno de esos dos. Y tiene ROIs de 84% mensual sobre el valor de renta en su arrendamiento.
Güey, está cañón.
Eso, ¿quién lo sabe? Él. ¿Cómo lo detectó? Casualidades. Pero lo que te quiero decir es, hay nichos de mercado que no son solamente el gringo que viene a
la fiesta.
No, yo no considero que el gringo venga a la fiesta. Vienen a comer, a conocer esta cultura mexicana. Es padrísima. La Condesa es de las mejores ciudades del mundo, en verdad. México es federal. Esta colonia es increíble. Y sí, vienen a veces a eso. Pero hay otros mercados que ni tienes idea que están ahí, ¿no? Mérida, por ejemplo, es otro hub de visas. ¿Quién está atendiendo eso? ¿No? ¿Quiénes son los cuates que están capitalizando? Te garantizo que hay algún jugador que está capitalizando todos los que van a sacar visas ahí.
Sí.
Y así te puedes encontrar en cada ciudad de México alguna área de oportunidad y te especializas en eso y vas a dominar muy bien eso, ¿no? Entonces, el chiste es todo el tiempo estar buscando el área de oportunidad. Sí.
Está muy interesante. O sea, el tema de justo encontrar nichos. Digo, yo vengo de una cultura del turismo en lugares muy turísticos, ¿no? Como Quintana Roo, al final del día.
Claro.
Y eso que me estás diciendo de encontrar estos nichos, digo, en lo personal, en Quintana Roo justo nos dedicamos también mucho a turismo médico.
Ok, claro.
Pero, digo, de por sí, o sea, van a ir a algo médico, a operarse o algo así, que es mucho más económico aquí. Tenemos excelentes médicos.
Sí.
Pues para la playita, ¿no? Un rato.
Mejor.
Entonces, o sea, sí, nosotros tenemos un poquito ese turismo médico en Quintana Roo, lo explotamos en alrededor de hospitales. Pero sí, o sea, nunca se me había ocurrido, ahora que lo dices, el tema de Sonora, o sea, en la vida se me había ocurrido un hub de, o sea, digo, para que vayan al tema de visas o el tema médico también, al final del día les queda más cerca, igual y no es, no sé, la ciudad más bonita, o sea, el lugar más bonito para ir a viajar, pero vas a lo que vas y punto.
Exacto.
Y se quedan, digo, a mí me pasa en el tema médico, van y se quedan 2 semanas, 3 semanas.
Y a veces es indefinido.
Claro.
Nuestras propiedades están cerca de hospitales, es muy buen negocio porque es indefinido a veces, claro. ¿No? O sea, van a una consulta y les determinan algo, o la operación dura más, yo qué sé, y es indefinido. Entonces te están extendiendo y extendiendo y extendiendo y tienes que tener ciertas cualidades. No tiene que poder entrar una silla de ruedas, tiene que entrar un coche. Tienes que pensar bien el nicho al que estás atendiendo y ofrecerles ese servicio, porque si no puedes recibir sillas de ruedas, pues tal vez no eres la mejor oferta. Entonces te lo va a ganar alguien que esté en planta baja o una casa.
Claro.
Entonces, sí, es analizar la data, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cancún me preguntabas hace ratito, nosotros comercializamos a un señor, un edificio, comercializamos, no operamos, y a quienes atendemos ahí, meseros, valet parkings, toda la mano de obra operativa de todos los que prestan servicio en Cancún. Ese mercado, ¿quién lo atiende? Nosotros. Entonces, son depas que los podemos rentar muy económico. O sea, un americano te va a pagar tal vez 40,000 pesos al mes por ese depa. Nosotros rentamos depas en 12,000, 13,000 pesos. Estamos en una zona popular, pero está especializado a ese perfil.
Okay.
Y ese es el perfil que se tiene que atender ahí. Y ese está descuidado y nadie lo atiende porque no es tan glamuroso.
Claro.
Pero me deja más rentabilidad que la que otros tienen. Entonces ahí es donde viene la analítica del real estate y de quién es tu target en ese edificio.
Sí, claro. O sea, entender el mercado de cada propiedad y explotarlo a su máximo potencial, ¿no? Sí. Punto.
En Estados Unidos hay mucho el que atienda a las enfermeras. Y es un mercado increíble. Les gusta mucho más que rentas temporales porque son contratos semestrales o anuales. Claro. Y esa es una industria.
Sí, justo mi hermano, muy interesante que dices lo de las enfermeras, vivía en Cleveland. Y me decía, oye, vamos a abrir unos Airbnbs aquí, no sé qué. Y me dijo, el tema turístico, no hay mucho. Le dije, oye, pero en Cleveland, tema turístico, le dije, no hay nada. Le dije, vámonos, ok, vamos, nos acercamos a los hospitales y el tema médico en Cleveland, o sea, la gente viaja, o sea, y de hecho la renta es tan alta en Cleveland justo por eso, porque el tema médico ahí es impresionante. O sea, el turismo médico en Cleveland es una locura. Y justo lo que dices es, o sea, yo hubiera pensado el turismo médico, no hubiera pensado los doctores y las enfermeras que viajan por lo que sea, por simposios, por trabajo, por lo que sea.
Cómprate una casona al lado del aeropuerto que hizo AMLO aquí en México y hazla un hub para los pilotos o todos los de DHL y todo eso. Y vas a tener negocio ahí. Si haces el negocio, si haces el real estate adecuado para ellos.
Claro.
Entonces compras una casona, compras cuartitos o haces cuartitos y ellos te van a pagar. Y tiene que tu negocio darte a ese segmento, ¿no? Entonces, yo creo que este mundo de short-term rentals, o más que short-term rentals, las plataformas que te dejan conectar al cliente con tu servicio, hace 10 años, si nuestros papás o abuelos quisieran poner un departamento a la renta, si no pasaban por ahí, era imposible. O los moteles, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué los moteles están en las avenidas más concurridas? Porque tenían que pasar por ahí para meterse. Hoy en día tú puedes poner un Airbnb o Vrbo. Yo tengo uno en la Doctores, en una colonia súper adentro, que no habría forma de que tú llegues ahí si no fuera porque un GPS te lleva ahí.
Claro.
Y tenemos ocupaciones del 90%.
Sí, claro, la conectividad que nos da ahorita todas las plataformas.
Eso es lo que tiene, yo es lo que recomiendo mucho, esas áreas de oportunidad de que hay mucho negocio dependiendo en dónde veas. Claro.
Sí, a ver, o sea, lo que tienen ustedes es esta capacidad de adaptarse. Yo creo que es muy interesante. Yo creo que, tío, quien sea que nos escuche, definitivamente yo estoy aprendiendo mucho de lo que tienes que platicar. Y otra vez, regresando a que cada quien es diferente. Yo creo que el concepto de ustedes, como dices, no es el único.
No, no, para nada.
Pero es uno muy interesante que todos debíamos tomar nota. Y digo, definitivamente es algo que, otra vez, y esto lo hacen muchos los americanos. ¿Alguien lo está haciendo bien? Digo, asómate a ver qué está haciendo bien, ¿no? Y si lo puedes copiar, si lo puedes replicar o aplicarlo a tu manera, yo creo que es muy interesante y yo creo que vale mucho gusto.
Sí, se embona con tu personalidad y tus cualidades.
No, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, habrá gente, justo el tema de lujo. Nosotros justo tenemos lujo y tenemos propiedades de nivel bajo. Y son negocios totalmente diferentes, se manejan totalmente diferente, ¿no? Uno está automatizado y el otro es super boutique. El otro hay que atenderlos, cuidarlos, apapacharlos.
¿Qué es lo que quieren?
Claro, sí, 100%. Y justo, tío, no podría, o sea, es el único que no hemos podido estandarizar porque es imposible estandarizar. Porque a veces me piden que quieren un DJ 24 horas parado en la entrada de la casa y
hay que conseguirlo.
¿No? Entonces sí.
Pero
sí,
te lo van a pagar.
Sí, claro, te lo van a pagar. ¿No? Entonces, y de hecho, sí, muchísimo lo que dijiste. Un 40% de ocupación en ese nivel, y es justo lo que necesitas. Y efectivamente es justo lo que tenemos, un 30% de ocupación al año. Y o sea, los clientes son felices, pagan su mantenimiento anual, su casa de vacaciones, y a nosotros nos va de lujo, o sea, con esas propiedades. Y sí, y el otro, que es más talacha, el más económico, o sea, justo, digo, me encantaría explorar lo que tú dices de agarrar reservas de 24 noches al mes. Continuas, pero justo son por ciudades. Hay ciudades en las que no se permite eso, ¿no? Y es la friega de tener 24 personas en un mes.
Sí, eres hotelero.
Claro, sí, no es 100% hotelero. Y las friegas son totalmente diferentes. Es estandarizar las amenidades, todo eso, y que después se las llevan o se echan a perder. O sea, el estar cambiando eso, tío, es un negocio hotelero, definitivamente.
Y hay que atender. Sí. Cuando entiendes eso, métete a ese relajo de noche. Si no entiendes eso, es.
Sí, y definitivamente justo hay mucha resistencia en la comunidad de renta vacacional de que no somos un hotel, y claro que somos un hotel. O sea, definitivamente.
Si no eres un hotel, te va a cargar el diablo muy pronto.
La renta vacacional se ha vuelto un hotel, y porque el cliente lo pide. O sea,
Pero, ¿sabes qué? Mi opinión ahí es, Airbnb entró a la bolsa. Ya me dijiste que hablo mucho de Airbnb, pero yo creo que sí es muy relevante. Airbnb entró a la bolsa. No sé quiénes son los accionistas ni quién es el que toma las decisiones, realmente las decisiones. Pero sin duda alguna han hecho el negocio que sea 100% económico, o sea, es un negocio ya financiero, y es un negocio 100% hotelero. O sea, ya lo llevaron a esa industria al 100%. Los que no han visto, o sea, está más cool, está coqueto.
El que comparto mi casa.
Sí, esa es la.
El alma.
Vamos a decir, el maquillaje. Pero adentro no es eso.
Sí.
Y Booking es hotelero. Expedia es hotelero. Vrbo tal vez no están hotelero en México todavía.
Sí.
Entonces, sí, los hoteles no están así. O sea, si tú quieres hacer un proceso, pues contrata a alguien de hotelería. Ellos ya lo llevan haciendo no sé cuántos años, 70, 60, 100, no sé. Ya lo saben hacer. Tienes que limpiar ropa de cama, tienes que limpiar toallas, tienen que ir a limpiar. Hay ama de llaves, hay gente de mantenimiento, hay que abrir, hay que cerrar, hay problemas. Los hoteles lo tienen.
Sí. Sí, definitivamente. Sí, justo ese tema de los problemas. O sea, tío, en nuestro caso, que muy interesante, porque yo no, o sea, no, lo que yo vi de ustedes no entendía que eran justo eso que hacen, ¿no? O sea, yo esperaba una empresa comparada con los que estamos en la costa, pero no, son otro concepto muy diferente. Y sí, o sea, justo nosotros tratamos con eso diario. O sea, el tema de que, oye, no sé, algo no está funcionando por X o Y, que no se vio en el tema de la limpieza, o justo se echó a perder en ese momento, yo tengo que tener a alguien que responde en ese minuto, porque el huésped lo pide, ¿no? O si por alguna razón, no sé, o sea, nos pasa, sobre todo en lugares bastante en desarrollo, sí. Se va la luz cada 5 minutos, hijo, las quejas y demás. Y
el aire acondicionado, ¿qué haces con eso?
Claro, y el huésped no lo entiende. O sea, porque ellos son, es un huésped más enfocado a hotelería, ¿no? Nos pasa mucho con Booking, pero el huésped de Booking no se queja tanto. El
es que no hay comunicación. Claro, o sea, no está tan abierta la conversación.
Y también siento que es una diferente mentalidad del huésped de Booking al de Airbnb. Para nosotros el huésped de VRBO es más de villas. No reserva tanto departamentos en nuestro caso. El huésped de Expedia sí busca más departamentos de una recámara. O sea, justo también hay que entender qué hace cada plataforma y qué te va a traer cada plataforma, ¿no?
Sin duda.
Pero sí es un negocio muy interesante y tratas con demasiada gente.
Mucha. Te voy a decir un tema que aprendimos ahorita contratando gente mucho más hotelera. No sé si le pasa a los que estén escuchando o a ti o con los que te has entrevistado. Nosotros salía en el checkout, hacíamos la limpieza.
Okay.
Entonces este departamento lo rentó Javier, sale y mandábamos limpieza a este, pero no mandábamos a hacer limpieza a los que van a hacer check-in.
Ok.
Y tal vez ese departamento no lo han rentado hace 3 días y están las ventanas cerradas. No se validó que se hiciera bien la limpieza. Por más que tenemos sistemas que te mandan fotos y todas estas cositas, falló el procedimiento. Y en la hotelería se enfocan más en las limpiezas de check-in que en las limpiezas de check-out.
Claro.
Nosotros no sabíamos eso. Ahorita nuestro negocio de limpieza está en las limpiezas de check-in en vez de en las limpiezas de check-out. ¿Qué quiere decir esto? Si nos imprimes la hoja de salidas y entradas, las de limpieza tienen que ir primero a revisar las de check-in que las de check-out, porque las de check-in le estás previniendo una catástrofe.
Claro.
Las de check-out, tú estás teniendo listo el inventario para ver cuando te llega.
Claro.
Y he visto que eso pasa mucho en el mundo de Airbnb. Algunos tal vez no lo hagan. Y si no lo hacen así, les recomiendo que lo hagan. A mí me cambió mucho las reseñas. Yo estaba muy mal en reseñas. Ahorita ya estamos en 4.8 otra vez, por ejemplo. Estamos en 4.2. No, era un despapalle subir. Pero hicimos este cambio de un hotelero, punto de vista, 100% hotelero. Sí, sí. Y cambió. Y claro, dije, tienes toda la razón. Yo estoy limpiando algo que ni siquiera sé si está rentado.
Claro. Sí, está muy interesante.
Está rentado, no lo estoy rechecando.
Sí. Sí, no, 100% concuerdo. Y justo nosotros le llamamos el refresh.
Ándale.
Siempre que viene el check-in, es el refresh. Claro. ¿No? O sea, se limpia siempre el check-out, por si acaso, digo, o sea, si sabes que está rentado, pues es un check-in, check-out, no pasa nada. Pero justo si tenemos una ventana y no está rentado, se tiene que ir a limpiar 100%. Y si se quedó, como dices, 2-3 días vacío, sobre todo por el polvo que se genera en lugares como Quintana Roo, y la humedad. O sea, tú llegas a un departamento que no son 3 días y llegas y se siente como dice el americano, stale. Uh-huh. Y les choca. Entonces, tío, sobre todo nosotros que recibimos mucho americano y canadiense, sí. Y que dicen huele a hongo, huelen cosas muy extrañas.
Sí.
Entonces sí, siempre hacemos el refresh. Y justo es muy importante. O sea, sí, siempre es primero el refresh, por si acaso van a llegar antes o lo que sea. Y después ya los checkouts que sabemos que no se van a rentar, ¿no? Pero sí, o sea, nunca había pensado que era algo hotelero. Nosotros lo aprendimos a golpes un poquito, que lo dejábamos ir y llegaban los huéspedes y estaba todo lleno de polvo. Y empezamos a aprender con eso y fue como, ¿sabes qué? Entonces siempre tiene que llegar un refresh. Va a llegar el huésped, no se ha usado en 3 días y justo son 3-4 días y se tiene que limpiar, ¿no? Se tiene que, y la limpieza es mucho más sencilla, pero tiene que
regresar.
Sí, totalmente.
Sí.
Sí, es muy interesante.
Total.
Oye, y a ver, en cuanto a Channel Manager, todo eso, ustedes, o sea, porque sé que tienes ya tu plataforma de rentas directas. Uh-huh. ¿Ustedes invierten también en software? O sea, ya ustedes siendo el tamaño que tienen ustedes, ¿o usan channel managers convencionales? Porque
¿con software te refieres a que si hemos creado nuestra plataforma
privada? Sí, porque yo sé que gente de tu magnitud y más para arriba ya invierten ellos en su propia plataforma y sus propios channel managers. Porque ahorita justo empiezan, hay miles ya de jugadores de channel managers. Sí. Empieza a haber ya para escoger.
Pero es bueno.
Sí, no, o sea, es bueno porque justo empiezan a bajar los precios. Antes era carísimo tener un channel manager. Ahorita ya los precios empiezan justo a establecer. Y la importancia de tener un channel manager, o sea, para el tema del trato del turista, o sea, justo nosotros, la importancia más que lo que nos cueste es el trato turista se vuelve cada vez mejor, ¿no? Entonces, ustedes quiero suponer que no podrían no hacer el negocio si no tuvieran ustedes este tipo de plataformas contratadas, ¿no? Y el tema de precios, creo que lo tienen demasiado establecido y no sé si usen plataformas que como Beyond Pricing o Price Labs para tener precios, pero, y todo esto lo digo para que la gente que nos escucha diga, O sea, pues siento que es parte fundamental
Te voy a romper un poco la realidad de muchas cosas, pero primera pregunta, ¿desarrollamos software interno? No.
Okay.
Nos dedicamos a eso y no sabemos ni por dónde empezar.
Claro.
Nos es, creo yo, mucho más barato pagarle a un channel manager llamado X, porque ellos, su negocio es estar reinvirtiendo en dar una mejor experiencia. Y ellos, si no son competitivos, es decir, si no están haciendo APIs con muchos y te están dando alternativas, pasan de moda y te tienes que ir por uno nuevo. Entonces, los que son buenos tienen que estar evolucionando y eso va dentro de nuestro pago. Entonces, nosotros no decidimos nunca desarrollar, o sea, no nunca. Hoy en día no desarrollamos nuestro propio software porque tampoco es de que necesito desarrollar mi propio software. O sea, no lo vemos así. Entonces, sí tenemos un channel manager claramente. Cuando llegamos a las 100 y tantas propiedades, todavía seguíamos haciéndolo con WhatsApp y Excel. No sé cómo lo pudimos hacer. Porque eso sí fue un cambio radical. Si no tengo el channel manager, imposible crecer. Imposible. Entonces, los que quieren crecer, sin duda utilicen esa herramienta porque funciona mucho. El channel manager. Todo lo que tiene que ver con algoritmos de precios, lo probamos 2 años. Rescindimos el contrato este mes. Porque algo que pasó desde nuestra óptica y tienes que entender nuestro perfil muy claramente con este consejo. Nosotros somos Walmart o Zara. Sí. Aunque suene choteado, eso es lo que buscamos. Entonces ellos son precios bajos. Lo que nos dimos cuenta mucho en la industria de short term rentals es de que no hay tantas empresas grandes a nivel mundial. O sea, habrán contadas, tal vez habrán 1,000, pero tal vez hay 2 millones de hosts o 10 millones de hosts. No sé cuántos hay en todas las plataformas. Entonces, estas plataformas te cobran por unidad. Entonces, si tú creces, pagas más.
Claro.
Si yo crezco, si yo tengo 450 y no tengo poder de negociación, es absurdo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ser mayorista?
Claro.
Y esta industria no entendió eso todavía. No está diseñado para jugadores tan grandes.
Ok.
O sea, obviamente hay un Sonder que tal vez tenga 10,000 propiedades y ellos sin duda han de desarrollar su propio software. Vacasa probablemente tenga el suyo y habrán muchos de esos. Habrán algunos de esos tamaños. Y ellos sí lo harán en in-house. Pero que a mí me cobren $8 por listing por un algoritmo de precios, $8 por listing por un administrador de limpiezas, $8 por listing por un channel manager, $10 por listing por un upsell. Entonces ya tienes $40 fijos por listing. Y yo que estoy en etapa de crecimiento, si yo crezco 100 listings, tengo que pagar $400 o $4,000 al mes más.
Claro.
Entonces incremento mis gastos en vez de yo poder eficientar mis gastos. Entonces decidimos eliminar todos los adicionales de, no voy a decir marcas para no echarle tierra a ninguno porque la verdad son buenos. Pero todas estas cosas las eliminamos literal el mes pasado y este mes.
Ok.
Por la estructura de precios, de costos. Y vimos que al final del día co-host probablemente sí lo necesitan. Si yo estoy en una posición de un co-host y voy a contratar un channel manager y un administrador de limpieza y de tareas externo, porque yo soy un co-host, yo subcontrato limpieza y subcontrato todo y yo estoy en oficina y ni siquiera estoy en Costa Rica y en Cancún o no sé en dónde tengas, tal vez sí te hace sentido porque es muy difícil tú tener un supervisor físico que vaya ahí valide la propiedad. Y tal vez ahí sí. Si yo tuviera propiedades de lujo, tal vez sí tendría estas dos cosas.
Claro.
Poquitas, pero ya cuando tienes un volumen, me es más barato en México la mano de obra de supervisión y de coordinadores que esto, porque al final del día la mano de obra del supervisor coordinador le puedo meter más unidades a las otras. Cada que le meto me cobran más.
Sí, claro.
Entonces no, a mí no me hacía sentido eso.
Sí, al final del día te salen sueldos para pagarle a un ejército de personas.
Me escribe el fundador de un algoritmo de precios y me dice, oye, te hago un descuento si te quedas con nosotros. Ta, 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 ta. Le dije, ¿qué descuento me vas a hacer? No, pues el 25% de descuento. Dije, no, es que estoy pagándole como un CEO.
Sí, sí.
Estoy pagando un CEO de México. No, es que esto nos ocupan para no sé qué y somos una muy buena ayuda para un revenue manager. No estoy diciendo que no. Pero con ese precio yo ya puedo contratar a 2 revenue managers egresados de matemáticas, ingeniero, no sé qué. Y están ahí, no son robots y me van a poder decir algo y voy a poder conversar y analizar algo en calor.
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces, Esa es una decisión que tomamos. No sé si fue buena o no. Te diré si lo volvemos a ver en algún tiempo. Creo que fue buena porque Incluso yo creo que los algoritmos de precios estaban dañando la industria, porque era la misma data y te decían, sube el precio. Pero ¿por qué me estás diciendo que sube el precio? ¿En qué te estás basando? ¿Tú ya viste mi estética? Uh-huh. ¿Tú ya viste mi cocina? ¿Tú ya viste el internet que tengo? No. ¿Cuántas recámaras tienes? Y si es high-end, medium, claro, o low. Entonces, siento que es muy robótico, ¿no?
Y siento que también está mucho más estandarizado en Estados Unidos y ya les funciona mejor.
Es más cara la mano de obra.
Claro. Sí, no, 100%. Pero además, o sea, siento que por zonas y así están más estandarizados sus precios. Siento que aquí en México puedes tener una zona high-end alrededor de una zona de nivel bajo. Dices. Entonces, o sea, cuando esto... Y esto nos pasaba mucho y esto pasaba con Airbnb, con sus precios dinámicos, que justo te agarraba un promedio de precios en la zona y tenías puros lugares de $30 alrededor y tenías un departamento de...
¿Qué pasa con mi covacha que te dije que rentamos en 8,000? Sí, y eso, claro, era una recámara. Ese era un departamento de una recámara. Sí, eso, claro, alteraba la data, ¿no? Sí. Y está terrible.
Y siento que eso pasa más en lugares como México.
Para nuestra estructura, para nuestra forma de ser, vimos que se empezó a hacer un exceso de gasto, eso, más que una herramienta operativa. Claro. Entonces, creo que se puso de moda, añade todo esto porque te vas a hacer un robot automático y solo eres una máquina de dinero. Puedo ver ese Matrix suceder. Tal vez no lo supimos usar correctamente nosotros. Y repito, es un consejo para los que tal vez sean más como nuestra personalidad. Yo siento que es en nuestra estructura es un gasto que no te permite eficientar costos. Y si yo cada que crezco tengo que pagar más, no, entonces ¿para qué soy mayorista? Ya mejor no soy mayorista.
Sí, 100%.
No, o sea, Walmart crece y te negocia el precio.
Sí, claro. Sí. Qué bueno, o sea, yo creo que tú llegaste al punto en el que justo puedes empezar a negociar el precio por tu capacidad, pero aún así...
Pero no acceden.
Claro, sí. O sea, no te están dando lo que quieres.
Porque su negocio son individuales, son humanos. O sea, es una persona que tiene uno o que tiene tres o que tiene 10. Y ellos sí están dispuestos a pagar eso porque sí es importante para un co-host eso.
Claro.
Pero para una empresa tal vez más grande no lo veo tan valioso. Y también culturalmente en México, no sé si toda la gente está dispuesta a pagar early check-ins, late check-outs. Y eso a mí me cuesta un sistema de early check-ins y late check-outs.
Sí,
si yo a ti te digo, oye, págame 200 pesos de early check-in. No, no te preocupes. Mejor dejo mis maletas.
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé.
Sí, claro. Sí, 100%. Oye, a ver, ya nos estamos echando uno muy largo. Yo creo que como dices, vamos a tener que tener otro podcast más adelante. Pero me gustaría terminar con digo, creo que lo único que has hecho es darnos recomendaciones y excelentes recomendaciones. Pero ¿qué recomendación tendrías para alguien que quisiera incursionar en la renta vacacional o que quisiera emprender, ¿no? Creo que tú, justo la mentalidad que tú tienes de cómo empezaste este negocio, que te topaste con él, y que encontraste un gran negocio y te fuiste all in a él. O sea, yo creo que tienes un ángulo muy interesante de lo que es emprender en un nuevo negocio, ¿no? Y justo encontrar y siempre tratar de encontrar el caminito correcto o el camino que mejor, de menos resistencia para ti, para tu personalidad, ¿no? Me gustaría que igual que hablas un poquito de esto de la personalidad, porque creo que eres de las únicas personas con las que he hablado de que has crecido en base a lo que eres tú y lo que te representa a ti y tu personalidad, ¿no? Yo creo que ese es un enfoque bastante interesante de lo que nos podrías dar como una recomendación.
Pues recomendación creo que es mejor que consejo, ¿no? Porque te recomiendo este restaurante. Alguien que quiere empezar el negocio, yo creo que tiene que analizar qué quiere ser en X tiempo. O sea, estoy saliéndome de una empresa porque no me gusta ser empleado de alguien y yo ya quiero ser independiente, y se está imaginando que no va a tener que trabajar porque hay muchos gurús de Instagram que dicen que Airbnb es una máquina de dinero sin esfuerzo. Yo no tenía esa experiencia y es importante para no fracasar estimar bien el esfuerzo necesario de una acción. Si yo creo que es nada más subarriendo y ya voy a hacerme rico, considero que no es la... Hoy en día esa industria no te lo va a permitir. Entonces yo les recomendaría que primero vean qué quieren ser en X tiempo y qué tienen que hacer para hacer esa cosa, ¿no? O sea, esa persona, esa empresa. O tal vez alguien no lo quiera hacer como una empresa, lo quiera hacer como yo quiero tener un ingreso sin que nadie me diga qué hacer. Estoy cómodo con X miles de pesos o dólares al mes y está perfecto.
Claro.
Si hay alguien que es muy ambicioso y quiere generar millones de dólares de esta industria, tiene que hacer un esfuerzo muy importante económico, pero muy inteligente en apalancamientos o en levantamiento de capital, y tiene que entender que es real estate.
Claro.
La hospitalidad es un extra que tiene que añadir, y tal vez tiene que contratar, o tal vez él es muy bueno en hospitalidad y necesita alguien muy bueno en real estate, en su industria, ¿no? En su empresa. ¿Y qué tienes que tener para hacer lo que quieres ser? O sea, claro. ¿Qué tienes que tener? Pues entendimiento de la industria, escuchar este tipo de podcast, ver en YouTube información de gente que realmente lo hace, no los que te quieren vender un curso, vamos a decir, un poco que no vale tanto. Meterte a la data, ver esta época, creo que es muy importante para la gente porque va a ver las vacas flacas. Entonces es una época muy bonita verla, ¿no? O sea, ver cómo estuvo mal, que realmente vean ocupaciones, porque muchos también solo hablamos de lo bonito y, no, y muy poca gente te dice el fracaso o cuando la está pasando mal. Pero creo que esta época es muy importante para los que están intentando entrar o quieren entrar o ya están ahí, quieren crecer. Tienen que, esta época es muy buena porque si tus números te dan en esta época, en épocas altas te van a dar muy bien, ¿no? O sea, cuando sea el mundial en México va a ser un boom ese mes o esa semana o lo que sea. Pero bueno, falta un tiempo y hay que esperar a que llegue ese tiempo. Entonces, mis recomendaciones más puntuales es siempre compra barato y vende lo más caro posible. Pero si compraste caro, no importa lo que hagas, por donde le busques, no te va a dar el negocio.
Claro.
Para lo que sea que hagas. Entonces, si haces un buen deal en el inicio, está buenísimo. Si no, veo que es muy complicado tu negocio. Y entiende a quién estás vendiendo. O sea, si le vas a vender a familias, a turismo, o qué época vienen familias, o qué época vienen turistas, porque el anuncio lo puedes adecuar. Tú, si es época de calor, ahorita está haciendo un calor infernal aquí, y yo no promociono que tengo coolers, o tal vez le pongo en el título coolers available,
claro.
Sé que me van a reservar, y eso es lo que te permite esta industria, poder ser muy inteligente, muy creativo en esto. Y tengo que ir a tomar otra foto y pongo el cooler, y sí, ahora sí les pongo una botella de agua.
Claro.
Porque es parte de esta amenidad, ¿no? O cuando hace calor, poner una... O sea, sabes, suena tonto mi de este, pero tienes que entender muy bien a quién le estás vendiendo. Si está cerca del hospital del IMSS o del hospital Ángeles o de un hospital, alguna clínica, tal vez ese es el mercado que tienes que ir a buscar y te tienes que especializar ahí. Y tienes que entender que tal vez tienes que poner camas, estas que son reclinables, porque ese es el perfil que vas a atender.
Claro.
Y no te metes en papeles tapices. No es lo valioso ahí. Entonces, yo les recomiendo que vean a quién le van a vender. Y si ya son muy grandes, lo que están buscando es sin duda el tema del precio. O sea, tienes claro. Que ver costos, 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 costos y ser siempre competitivo.
No, pues maravilloso. Sí. Oye, a ver, digo, no, yo creo que nos quedamos demasiado que reflexionar. O sea, no paraste de darnos recomendaciones. Toda la información que tienes es bastante valiosa y justo yo creo que vas a ayudar a bastante gente a pensar, sobre todo en esta época de vacas flacas, como dices, en repensar un poquito su negocio, ¿no? O sea, porque todos estamos en las mismas ahorita, entre que si bajó el turismo, que si el dólar, que si nos está afectando cómo. Entonces, yo creo que tiene mucho valor lo que nos tienes que decir. Espero tenerte pronto otra vez en Mundo B&B.
Seguro.
Y te agradezco muchísimo por tu tiempo.
No, al contrario.
Nos vemos a la próxima.
Órale.
Con esto damos por finalizado el podcast de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado y los espero la próxima semana. También los invito a suscribirse al podcast en la plataforma de su preferencia y en la descripción del podcast les dejaré el enlace a Virtual Homes. Hasta luego.